Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos, ya saben, a la tarea nada despreciable de tenerles informados y hacerles pensar sobre lo que ocurre en este mundo mundial y sobre todo en esta comunidad autónoma. Hoy es miércoles 23 de noviembre del año 2022 y hoy cumplimos 20 años de que se produjera la manifestación que congregó a la mayor cantidad de canarios tinerfeños en contra de la línea de Vilaflor. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Hace 20 años, 100.000 tinerfeños salieron a las calles a protestar contra lo que se consideraba una agresión contra el medio ambiente, en defensa del territorio tinerfeño. Hace 20 años que no queríamos que nos partieran el bosque de Vilaflor por una línea de alta tensión para garantizar el suministro del sur, que estaba creciendo a un ritmo descomunal. ¿La solución fue mejor que lo que estaba previsto? Ahí lo tienen ustedes para que opinen. Eso es. Postes de luz rojos y blancos que acompañan en el trazado de la autopista a todos los turistas que desembarcan en el aeropuerto Reina Sofía y se dirigen hacia el sur. La primera presentación que tienen de las Islas Canarias, ya saben ustedes. Consecuencias de aquella manifestación, pero el objetivo era estupendo. Le pasa como la ley del solo sí es sí, que los tinerfeños queríamos que respetaran nuestro medio ambiente, que respetaran nuestro territorio, y que conseguimos que las empresas eléctricas, que tienen el poder y la sartén por el mango, consiguieran una mínima inversión para atender una necesidad de obligado cumplimiento de atender los suministros eléctricos del crecimiento del sur. Va siendo hora de que los tinerfeños nos volvamos a movilizar por algo que nos afecta y mucho más, creo yo, que aquella línea, hipotética línea, que iba a destrozar la corona forestal de Vilaflor. Llevamos 30 años, hace 20 que nos manifestamos en Vilaflor, pero llevamos 30 años soportando las colas de ATF5. Esta mañana cuando me levanté a las 5 y cuarto de la mañana y miré por la ventana a la autopista del norte, a la altura de la Victoria, ya estaban parados los coches. No es broma, 5 y cuarto de la mañana. A las 6:30 llegaba la cola, ni se sabe, y lo que te rondaré el limeño. Pero bueno, nos levantamos y nos manifestamos. ¿Se han prohibido las manifestaciones en este país? ¿O es que realmente tenemos el nivel de soportar cosas a unos niveles que yo ni imaginaba? Una manifestación no estaría mal, no violenta, pacífica, reivindicando lo que deberíamos haber hecho hace muchísimo tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Pues nada, las manifestaciones no son comunes en este país, ni en esta comunidad autónoma, ni en esta isla. Pero este domingo ya están convocando una, no sé si unas plataformas de amplio espectro o de amplia repercusión mediática, pero sí están convocando para el próximo domingo 27. A mí me han llegado 3 correos electrónicos y 2 mensajes de WhatsApp por grupo para una manifestación en la Plaza de España el día 27 de noviembre a las 12 de la mañana con el título Gobierno traidor, Sánchez dimisión, vete ya. No sé si será suficiente, pero igual va siendo hora de que los que consideramos que lo que se está haciendo en este país no está bien, salgamos a la calle a decírselo a alguien que nos escuche. Pero quizás sea más prioritario que la sociedad tinerfeña se empiece a unir por lo que está pasando hace tantísimo tiempo y la dejadez a la que nos tienen sometidos a los habitantes del norte de la isla de Tenerife. Bueno, pues vaya discurso que les he mandado para primera hora de la mañana. Vamos a ponernos en otro modo. Vamos a felicitar a las que hoy y los que hoy cumplen su santo. Antes que nada, felicitar a mi querida hija, y digo bien, hija, Elena, que tenga ya 24 añitos. Una barbaridad, Una barbaridad de años. Creo que cumple 25. Elena, te estás haciendo mayor. Un beso grande desde aquí, desde Tenerife. Bueno, pues felicidades a las que hoy son también, o celebran también su santo, que son varias: Lucrecia, Clemente, Felicitas y Severín. Felicidades a todos ellos. Celebramos también hoy el Día Europeo de los Sin Techo. Que no de los ocupa, ¿eh? De los sin techo, los que no tienen una solución al problema habitacional. Día Internacional de la Palabra, el medio que hemos usado los humanos para llegar a acuerdos y entendimientos, que a veces nos olvidamos de que existe la palabra para llegar a eso, al consenso, al acuerdo, al eliminar discrepancias, no para ahondar en ellas. Día Internacional también del asesor de imagen, una profesión que va en vías de ser importantísima. Hace muchos años parecía que era una estupidez, hoy por hoy se le da especial importancia. Y asesor de imagen no es coach, es coach de imagen. Y finalmente, el Día Mundial del Café Expreso, uno de los vicios que me acompañan desde hace muchísimos años y que no considero que sea un vicio, porque la verdad, últimamente han salido estudios médicos en los que aconsejan el consumo de al menos 3 cafés diarios para prevenir la intoxicación, no, sino la deformación de células en células cancerígenas, previene el que las células se conviertan en tumores. Bueno, yo tomo café no por eso, sino porque la verdad es que me encanta. Así que celebremos hoy el Día Mundial del Café Expreso, empezando ya a esta hora de la mañana a tomarnos el primero. Yo llevo ya 3. 2001 es el año en el que paramos hoy para recordar las efemérides que se produjeron tal día como hoy, 23 de noviembre. Pues en ese año se firmó el primer acuerdo internacional para luchar contra la cibercriminalidad. 30 países de todo el mundo, fundamentalmente europeos, se pusieron de acuerdo de que era importante ya en el año 2001 luchar de manera organizada a nivel internacional contra los ataques de los recién creados hackers. Rusia, China y Estados Unidos no formaron parte de esa treintena de países, aunque Estados Unidos posteriormente se unió a este acuerdo internacional. Vamos ahora a 10 años antes, en el año 1991. Freddie Mercury anunció que era portador del virus VIH. Poco después falleció, antes de que llegase a estrenarse las Olimpiadas de Barcelona, donde disfrutamos de su voz a través de un holograma junto a Montserrat Caballé. Año 1969. Vaya. Charles de Gaulle hizo un discurso histórico. Algunos no sabrán o no sabremos quién era Charles de Gaulle, pero bueno, era un general francés que en la Segunda Guerra Mundial pues tuvo un conflicto de interés con la Alemania nazi y se reivindicó a sí mismo como líder de la Francia libre, y que en el año 59 fue elegido, ya era presidente de la Francia republicana. Hizo un discurso histórico donde nombró por primera vez lo que hoy conocemos el concepto de Europa y lo posicionó geográficamente con una frase ya histórica que decía que Europa empieza en el Atlántico y acaba en los Urales. Para quien no sepa dónde están los Urales, está dentro de Rusia, con lo cual incorporaba una parte de Rusia a lo que Charles de Gaulle entendía que era Europa. Vamos ahora al año 1957, 2 años antes. En Sidi Ifni, o Ifni, según quien quiera leerlo, atacan a guarniciones españolas. Es el inicio de la rebelión provocada por nacionalistas marroquíes que desembocó en la entrega de la provincia española, porque Ifni era una provincia española no hace 55.000 años, sino en el año 1969. Por tal día como hoy, en el año 59, 10 años antes, se produjeron los primeros ataques a las sedes del ejército español. Vamos ahora al año 1928. Se cierra el acuerdo de la primera liga de fútbol profesional en España, año 1928. La componían 10 equipos de fútbol, los 6 que habían ganado las copas, que hasta entonces se habían celebrado, que no eran otros, no eran exactamente los mismos nombres que ahora, pero bueno, son los orígenes de los equipos que van a ustedes a oír: Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Real Unión y Arenas Guecho. Esos eran los 6 que habían ganado. También se incorporaron 3 que habían llegado a la final, que eran el Atlético de Madrid, el Español de Barcelona y el Europa. Y después, entre un montón de equipos de fútbol que a todos les sonarán, o casi todos les sonarán, se hizo una liguilla para completar los 10 primeros equipos que jugarían esa primera liga profesional de fútbol español. Ganó el Racing Club de Santander y compitieron en esa liguilla el Valencia, el Betis, el Sporting de Gijón, el Sevilla, el Real Club Oviedo, el Celta de Vigo, el Deportivo de La Coruña y el extinto Iberia. Pues nada, desde el año 1928 hasta hoy hemos cambiado, ¿eh? Pero no tiene 100 años. años la Liga de Fútbol Profesional y la que están liando ahora. Bueno, pues vamos para adelante, o para atrás, mejor dicho. 1889, primera gramola que se puso en funcionamiento en un recinto público, en el Royal Salon Palace de San Francisco, en Estados Unidos. Y finalmente vamos a parar en el año 1811, año en que las Cortes de Cádiz, en España, aprobaron la creación de una institución que nos acompaña todavía a fecha de hoy y además se le prevé un largo recorrido. Se trata de la Lotería Nacional. Tal día como hoy, en el año 1811, se fundó esa institución que tanto dinerito le ha hecho recaudar a las arcas del Estado español. Pues paramos aquí en el recuerdo a las efemérides que nos acompañan tal día como hoy, 23 de noviembre, y vamos a saber qué día nos espera. Yo traía 15 grados, un poquito más de frío que ayer, 15 grados en el termómetro del coche, pero ya saben ustedes que para saber qué va a ocurrir climatológicamente hablando en esta isla nos ponemos en contacto con los mejores, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo nuboso con probables lluvias débiles en el norte y este, más probables por la tarde. Durante las horas centrales en el interior suroeste, nubosidad de evolución con probable lluvia débil. En el resto, cielo poco nuboso con algún intervalo ocasional de nubes altas a últimas horas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios en general, aunque con algún ligero descenso en cumbres. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria, 22 en La Laguna. En cuanto al viento, y por último, será del nordeste, de intensidad moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya les he comentado de que el próximo 27 hay una manifestación, pero por el tema de la TF5 no pasa absolutamente nada, más que el próximo 25 se ha convocado una pitada, pero hoy se presenta un manifiesto que en mi opinión es especialmente relevante, promovido por la Asociación Civil Alicios Norte, donde se recogen iniciativas surgidas de la inquietud de un colectivo de personas preocupadas por el futuro del norte de Tenerife, donde se recogen tanto propuestas a muy corto plazo como a largo plazo para solucionar no solamente los atascos de la TF5, sino reactivar lo que es este norte de Tenerife que tan abandonado está. Ese manifiesto pues podrá ser firmado por cuantas personas quieran acogerse a él y cuantas asociaciones consideren que es adecuado el contenido que en él se recoge. Intentaremos leer ese manifiesto, si no en el día de hoy, mañana o antes de que llegue el viernes. El 25 de noviembre yo creo que es importante que los que sufren las colas hagan una pequeña pitada. No van a generar contaminación acústica suficiente como para que las especies autóctonas de la fauna de Tenerife se asusten y se vayan. No va a ser tan grave como tirar fuegos artificiales. No creo que nadie vaya a hacer una ley para prohibir las pitadas en una autopista. Con un gesto se puede tomar conciencia de que el norte existe y que el norte tiene una población concienciada de que debe ser escuchada. Yo no voy a estar en la autopista, pero me alegraría muchísimo que la gente tomase conciencia de que quien no llora no mama y el que no protesta no va a recoger nunca soluciones a sus problemas, sobre todo cuando no está en su mano el solucionarlo y depende de administraciones públicas. Bueno, ese manifiesto no sé si lo habrá leído el señor Arriaga, pero una de las cosas que se contempla en este manifiesto a medio plazo es la instalación, aunque sea de manera provisional y de manera temporal, de un carril reversible que solucione parcialmente los atascos de la TF5 en dirección Santa Cruz a primera hora de la mañana. Arriaga dice que eso no es viable, que ya se probó en su momento y que no sirvió para nada. Igual no se ha planteado que el hecho de que él considere, o parte de la administración del Cabildo Insular de Tenerife considere que la solución pasa por un carril bumbao con transporte público guiado y vehículos de alta ocupación, con un nuevo carril que habrá que fabricarlo, construirlo en donde se pueda, porque ya el espacio va siendo complicado, habrá que expropiar suelo, habrá que ampliar la autopista, habrá que echar asfalto y hormigón. Bueno, mientras que eso se produce, que tardará yo creo que muchísimo más que el año 2028 como fecha de finalización de esas obras y puesta en servicio de ese carril, a lo mejor se puede plantear que si usted ve cómo va la autopista de Santa Cruz a la Orotava, con tener un carril que garantice una velocidad media de 80 km por hora o 70 km por hora, que hay un tramo en la que se pone todo el mundo a 80, y bueno, pues no se colapsa la autopista en dirección ICO. Con un carril en esa dirección, a esa hora de la mañana, desde las 6 hasta las 9 o desde las 5 hasta las 10, y que el otro carril se ponga exclusivamente dedicado a eso, al carril bus-bao que habrá que fabricar, con transportes públicos y vehículos de alta ocupación, de más de dos o de más de tres personas dentro de cada vehículo, con entrada y no salida, es decir, que puedan entrar en ese carril y no puedan salir hasta la laguna, es decir, que no se utilice para el transporte entre municipios, sino directamente te incorpora como si fuera un ferrocarril y te llega hasta la laguna o Santa Cruz. ¿Tan difícil es probar eso? Porque sinceramente yo no soy experto en movilidad, pasa que es que los expertos en movilidad me gustaría saber cuál es su cualificación y qué cerebro tienen y qué formación tienen para considerarse expertos en movilidad. Pero si ustedes lo piensan, tampoco es ningún disparate, ¿no? Que el carril de la izquierda de la dirección Santa Cruz y Cos se convierta en reversible y vaya a dirección Santa Cruz desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana para solo uso de el transporte guiado, de las guaguas y de vehículos de alta ocupación. Porque como bien decía alguien en esta mesa no hace mucho, no es lo mismo ir en una cola viendo que a tu izquierda van pasando vehículos de transporte público que llegan a Santa Cruz en una hora antes que tú y que ahorran una hora de tiempo todas las mañanas, que ver cómo las guaguas van en la misma cola que tú. Piénsenlo de verdad, porque yo creo que no perdemos casi nada en el caso de que salga mal y podríamos ganar mucho en el caso de que salga bien. Y no requiere una gran inversión, por no decir que no requiere ninguna inversión, que con los medios de mantenimiento se podría habilitar esos carriles día sí, día no. Sin alta tecnología, sin bombillas, sin luces parpadeantes, sino simplemente con una señalización y unas entradas que hay, interconexión de las dos vías, de la dirección Santa Cruz y de la dirección ICO, sin tener casi ni que romper mediana, simplemente habilitar entradas de ese tipo de vehículo. Sorprendente podría ser el resultado. Y desde luego eso sí ayudaría a que el transporte público gratuito que se prevé se ponga en funcionamiento en principios de enero, se llene realmente y que solucione, aunque sea parcialmente, las colas que venimos sufriendo en esa TF5 en ese horario. Valbuena dice que defiende claramente lo que Coalición Canaria no defiende en la Laguna, ¿no? Está claro que sí. Aquí somos del Español o del Barcelona o del Atlético de Madrid o del Real Madrid o del Betis o del Sevilla, independientemente de que ganen o pierdan los partidos, siempre vamos a sacar la bandera de nuestro equipo, ¿no? Pues señor Valbuena, pues defiende lo que no defiende Coalición Canaria, que defiende el PSOE en la Laguna. Decía, esto es un disparate. Pero Valbuena dice que la solución pasa inexorablemente para que se solucionen parcialmente las colas de la TF5 por la variante de la Laguna. No olviden que el señor Valbuena viene del PSOE de la Laguna. Habría que recordar qué posición ocupaba cuando no era consejero del gobierno autónomo, cuando era consejero del Cabildo o cuando no era consejero del gobierno de nada. A ver qué pensaba, si la variante de la Laguna era la solución. Pero bueno, ahora lo declara. Ahora declara y defiende que la variante de la Laguna es innegablemente una solución por la que hay que ir. Bueno, pues nada, veremos en qué queda toda esta dinámica. Yo les aconsejo que busquen el manifiesto de Alicia Osnor en la página web, lo lean y si están conformes, pues que se adhieran a él, porque creo que la recogida de firmas de asociaciones y personas individuales es importante para que vayamos tomando conciencia de lo que realmente nos podemos llegar a comprometer para solucionar nuestros problemas. El señor Torres veta la comisión, bueno, no solamente el señor Torres, sino todo el gobierno del Pacto de las Flores, veta la comisión de la investigación del caso Mascarilla. ¿Por qué? Porque respeta el secreto de sumario. Yo no he oído todavía, y por más que lo he buscado no lo he visto, que ningún juzgado de Las Palmas haya declarado o haya decretado el secreto de sumario de la investigación del caso Mascarilla. Lo que ha pasado es que se va a inhibir a la Fiscalía Europea. Pero eso de secreto de sumario es una confusión del señor Torres o un desconocimiento mío o un desconocimiento de él. Las acciones judiciales deben ser discretas, pero el secreto de sumario está en potestad del juez, el decretarlo, y creo que todavía no ha sido así. De hecho, está viendo que si le pasan las investigaciones a la Fiscalía Europea para que investigue, y el señor Román Rodríguez dice, bueno, que si han venido fondos FEDER, que investiguen, pero que en el Parlamento no. El desgaste político no. Bueno, ellos sabrán y nosotros sabremos a quién votamos, y esto de la transparencia, si es una realidad o es una vez más un postureo. Por cierto, y no me quería olvidar, ayer a las 15:30 hubo un colapso de la TF5, esta vez no fue por un accidente, no fue por un pinchazo de un coche que se quedó en la cuneta y la gente miraba a ver qué había pasado. Esta vez fue porque una persona, una mujer, cayó del puente de Guajara. No se sabe exactamente cuáles fueron los motivos que llevaron a esa señora a caerse por ese puente, pero colapsó totalmente la TF5. Este tipo de cosas son irremediables. No se puede prever y ni se pueden hacer infraestructuras ni pensar en cómo solucionar que una persona caiga de un puente. A lo mejor lo que hay que hacer es poner una valla más alta para evitar ese tipo de accidente o ese tipo de intento de dañarse a sí mismo. Bueno, seguimos hacia adelante. Y vamos a hablar de la portada de La Provincia porque me parece relevante. Me parece relevante de que el periódico La Provincia lleve hoy en su portada la información de que se va a producir una fiesta de lujo para altos funcionarios en el sur. Pues el contrato es público y con urgencia, pero ¿para qué? Insisto, para una fiesta de funcionarios en el sur. El contrato que va a adjudicarse a una empresa que va a atender a estos funcionarios va a producir un desembolso de 500.000 en bebidas, comidas, conciertos, alojamientos y alguna fiestita que otra. Se va a producir sin publicidad y con una sola oferta. Y los colegios profesionales de habilitados nacionales se desvinculan de un congreso cuyo prestigio defendió la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, pero que realmente, ¿para qué se hace este congreso? ¿Para mejorar sus capacidades de trabajo? ¿O manejando con fiestitas? La verdad es que yo me sorprende, ¿no? Pero también pensando, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque los altos funcionarios al final tienen una salida también hacia la política y la política vuelve a los altos funcionarios. Si ven el porcentaje de funcionarios que ocupan cargos públicos, se asustarían. La vida privada, el ámbito privado, accede de una manera muy limitada a los cargos públicos. Entonces, bueno, mientras que soy político, cuido a los funcionarios y sobre todo a los altos, y a malos agasajos, con congresos, con reuniones, con cursos de formación que no son de formación, pero encima bordeo la ley para adjudicar contratos, para atenderlos y agasajarlos. Esto realmente a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque es la cuadratura del círculo, es la corrupción perfecta, ¿no? Pero bueno, lean ustedes la información del periódico La Provincia si tienen acceso a ella, porque, ya digo, fiesta de lujo para altos funcionarios en el sur de la isla de Gran Canaria, un contrato público con urgencia, sin publicidad y con una sola oferta. Es decir, también para esto se puede bordear la ley de contratos del Estado. Y el fin es 500.000 de comida, medio dinero para comidas, para bebidas, para conciertos, para alojamiento gratis. No lo sé. De verdad que esto repercute después en la buena gestión de la administración pública. Pues no lo sé, lo que sí repercute es en el bienestar de algunos y pocos, además. Bueno, seguimos por delante, que algunos consideran que hay una buena noticia que dar, que es que Ryanair vuelve a establecer bases de operaciones en el aeropuerto Tenerife Sur y en el de Lanzarote. El sindicato USO no ve con buenos ojos que el gobierno canario apoye y se felicite por este reencuentro de la compañía irlandesa con el territorio canario. ¿Por qué? Porque va a generar 120 empleos nuevos de los que retiró no hace mucho, ¿se acuerdan cuando cerró las bases aquí? Pues ahora va a generar 120 empleos, pero USO advierte que cuidadín con esta compañía que no respeta los derechos laborales y que no entiende y ve incomprensible que el gobierno de Canarias, progresista, de izquierda, se alegre de que una compañía que no respeta los derechos laborales de sus trabajadores se vuelva a afincar en Canarias sin ningún tipo de exigencia por parte de las administraciones de que cumpla los derechos laborales de este país. Bueno, pues ya veremos si es bueno o malo para Canarias. De momento, más aviones, más turistas, más cantidad de ingresos para el PIB turístico y el modelo pues sigue siendo el mismo. Vamos a someter a nuestro territorio a más presión. No sé si esto tendrá arreglo en algún momento. Hubo una pelea este fin de semana en el fútbol base tinerfeño entre el equipo de Valle Seco y el de la Unión La Paz. No solamente los futbolistas en edad juvenil de 16 a 18 años, sino también intervinieron los familiares. Un espectáculo patético que además, como siempre, ha tenido repercusión a nivel nacional. Se ha hecho viral el vídeo de la pelea y siempre pues, nos vuelven a poner en el punto de mira por defectos, por errores, por cosas negativas. Pero a mí me llama la atención porque coincide con esta pelea que se produjo este fin de semana con unas declaraciones del delegado del gobierno de Canarias, del gobierno de España en Canarias, donde presenta una campaña en Las Palmas de Gran Canaria para concienciar sobre la violencia en el deporte. ¿Se quedó ahí la violencia en el deporte? No se quedó ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vio las imágenes. La campaña era para concienciar la violencia sexual infantil en el deporte. Podía haber extendido, ¿no? Si usted está en el mundo y se toma el café en un bar, podía haber extendido esta campaña de concienciación y eliminar lo de sexual, ¿no? Pero es que la perspectiva de género tiene que inundarlo todo. ¿De verdad? ¿Es lo prioritario? La violencia es violencia. Y lo que vimos en los vídeos que se han difundido, da igual. que sean chicos, que sean chicas, que sean padres, que sean madres, es violencia. Y en el ámbito deportivo. Con lo cual no se puede, creo yo, limitar la violencia, la concienciación de la violencia en el deporte, violencia sexual infantil. Las gafas violetas hay que ponérselas, por supuesto que sí, pero no se puede llevar al absurdo, ni se puede obviar la realidad y el día a día. Bueno, pues otra buena noticia es que se han dado nuevas estrellas Michelin y las cocinas canarias vuelven a recibirla. En Adeje, dos restaurantes, en Las Palmas de Gran Canaria uno y las 11 que ya tenían se las vuelven a revalidar. Importante que la cocina canaria se convierta también en un valor de atractivo turístico para los que vengan de fuera. Pero yo he hecho en falta una cosa. Todas las estrellas Michelin que poseen restaurantes implantados en la Comunidad Autónoma Canaria son de comida japonesa, de comida tradicional europea, de comida asiática, de comida canaria, ¿no? Hay que poner en valor las tradiciones gastronómicas canarias y el producto local. Lo usan algunas cocinas con estrellas Michelin. Pero los platos tradicionales canarios no se ponen en la vanguardia, en la primera línea, en el presumir de esta gastronomía. Y sinceramente, tenemos muchísimo valor en los platos tradicionales canarios. Y los podíamos poner en valor. Y de hecho, son internacionalmente conocidos. Pasa que a lo mejor nos da miedo, o nos da vergüenza, o nos da complejo. Y nos tumbamos a otras cosas que son más populares y son más chic. Las de construcciones y esas cosas. Pues vamos a trabajar la cocina canaria y los platos tradicionales canarias, aunque sea desde un punto de vista moderno, para poner en prestigio nuestras tradiciones gastronómicas. Bueno, también les quiero contar que la inmigración ilegal a Canarias sigue llegando. Y hay una noticia que a lo mejor puede pasar desapercibida, pero yo creo que es importante recordar. Hoy ha llegado un superviviente al sur de Gran Canaria, pero ha declarado que iba en una patera donde había 8 personas más que no han llegado a Canarias. La proporción no debe ser esta, ¿no? Un vivo, 8 muertos. Pero seguimos sin tomar conciencia de lo que está pasando en el océano Atlántico que nos separa de la costa africana. Y con 50 millones de euros para atender a los menas cuando llegan aquí, no es suficiente. Siguen muriendo personas en el traspase de esas pateras, en el recorrido. Y no sabemos realmente la magnitud del drama que se está ocasionando con esta inmigración ilegal. Si necesitamos personas para que vengan a trabajar aquí y que aumente la presión demográfica con personas que no han nacido en estas islas, o que vamos a hacerlo de manera ordenada, cojamos el toro por los cuernos. Pero bueno, ya hoy podemos contar con 8 víctimas más en el flujo migratorio desde África hasta las Islas Canarias. El Hospital del Norte nos da una buena noticia. ¿Por qué? Porque van a poner en marcha los 2 quirófanos para cirugía mayor ambulatoria. Eso es cirugías que se producen en el día y el enfermo, el paciente, no tiene que pernoctar en la residencia hospitalaria, sino que se va a su domicilio. 2 quirófanos que se van a poner al servicio de cirugía plástica, de cirugía dermatológica, de oftalmología, de urología, ginecología y general de bajo impacto. 1,3 millones de euros que ha invertido la Sanidad Canaria y 23 contrataciones de todo tipo, entre las que yo no he encontrado, no sé si seguiré buscando porque ya me canso, no he encontrado ni médicos ni anestesistas. Hay celadores, hay seguridad, hay administrativos, hay enfermeros, hay supervisores técnicos, hay gente para farmacia, es decir, pero médicos, cirujanos y anestesistas, a no ser que se llamen de otra manera y yo no lo he localizado, no he visto en estas 23 contrataciones previstas ni uno solo. No quisiera pensar de que se van a gastar dinero y se van a contratar personas para que después se olviden del balón. Porque si no hay cirujanos, poco van a poder operar. Y si no hay anestesistas, a lo mejor es que hemos vuelto a la Primera Guerra Mundial y le ponen un palo en la boca a la gente y le cortan el lunar. No quiero hacer una broma sobre este tema, pero bueno, la noticia puede ser buena. Lo que hay que ver el resultado. Porque yo vivo en el norte desde que vine a Canarias en el año 89 y no he visitado el Hospital del Norte más que para hacer la obra. Todavía no he ido a una consulta, ni a una prueba diagnóstica, ni a un tratamiento, ni a una consulta de especialistas. Y he vivido siempre en el norte. Y dicen que está inaugurado desde la época de Paulino. Habrá que hacer un seguimiento si realmente esto va a mejorar el catálogo de servicios que nos ofrecen a los habitantes del norte. Pero me temo muy mucho y muy a mi pesar que no les voy a poder contar esto dentro de 6 meses como una buena noticia. Hoy sí lo es. Porque vamos a suponer que esto está bien hecho. pero pinta no tiene de estar bien hecho. Bueno, una cosa buena es que los niveles de CO2, según un estudio particular que han realizado los vecinos de La Bombilla y Puerto Nao, hablado por un científico ex profesor de la Universidad de La Laguna, don Francisco Pulido, y comunicado en rueda de prensa con un abogado conocido por su trabajo en la implantación de la ley de costas, hablo de José Luis Langa, pues han comunicado a la opinión pública de que no existen motivos científicos para evitar la vuelta de los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla a sus residencias habituales, puesto que los niveles de CO2 ya no suponen ningún riesgo para la vida. ¿Esto será verdad o será mentira? ¿Qué sentido tiene? Yo el informe técnico privado me puedo fiar más o menos, pero ¿se están tomando en serio que la gente vuelva a sus viviendas? No lo sé, lo de La Palma siempre se convierte en una cosa oscura. A mí me llama la atención que los vecinos se apoyen en un científico, en un experto, teóricamente ex profesor de la Universidad de Laguna. No vamos a condicionar o no vamos a cuestionar su capacidad, ¿no? Pero ¿y por qué los informes son contradictorios a los que está siguiendo la administración que impide que los vecinos vuelvan a sus viviendas? Raro es, ¿verdad? Pero bueno, yo la noticia se la cuento. Los vecinos han dado una rueda de prensa y han informado a la opinión pública de que, según un informe privado pagado y costeado por ello, con un científico de reconocido prestigio, dicen que los niveles de CO2 no impiden el que vuelvan a sus hogares. Y el gobierno de Canarias va a abonar, o ya ha abonado, 8 millones de euros a la pesca y a la acuicultura, a las granjas de pescaditos, pues fundamentalmente lubina y dorada, que son los que comemos básicamente aquí cuando las vemos en los supermercados. Vienen de la acuicultura. 8 millones. ¿Para qué? ¿Para que el sector siga a flote? Pues sí. Pero ¿con cargo a quién? Bueno, pues esos 8 millones son el completar un plan de ayudas recogido en el Poseicam Pesca, periodo 2014-2020. El abono se ha hecho en el 2022 y el plan era del 2014 al 2020. Que no saquen pecho por las cosas que tenían que haber hecho dos años antes. Pero bueno, este es el gobierno que tenemos y disfrutemos de lo votado. Alarma en el colapso de talleres, según Canarias 7, porque todos los talleres de Canarias tienen problemas. No, todos no, pero sí parece ser que hay alarma porque hay talleres que dan hasta 20 días de cita. ¿Esto por qué? Porque no hay coches nuevos disponibles en la cantidad suficiente como para atender la demanda. Y además, el precio de los vehículos de ocasión de segunda mano se ha disparado, con lo cual los canarios tendemos a mantener nuestros vehículos un poco más de tiempo. Yo también incorporaría de que la situación económica no ayuda, ¿no?, a meterte a comprar un coche nuevo, sobre todo si tienes que financiarlo. Con esto del Euribor, ¿no?, que nos afecta a las hipotecas y esas cosas, ¿no?, también afecta a los créditos al consumo. ¿Y quién se compra un coche a tocateja? Bueno, pues es más fácil hablar con el del mecánico y decirme: te pago 30 euros este mes y 300 el mes que viene, que voy a cobrar una paga extraordinaria, y entonces a ver si arreglame el coche y aguanto dos o tres añitos más con el mismo vehículo. Bueno, pues pasamos al ámbito nacional, porque el gobierno de Sánchez ya tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos del año 23. ¿Quién lo dudaba que el señor Sánchez iba a conseguirlo? Ya no necesita ni los apoyos habituales de ERC, que sigue negociando, le quedan flecos, según el señor Rufián. Ya ha sacado bastante, pero el señor Sánchez, con su chularía habitual, que el tipo lo hace bien, las cosas como son, porque llega a acuerdos con todo el mundo, a cambio de cosas que a lo mejor son cuestionables, a cambio de dádivas y prebendas que a algunos nos molestan muchísimo, pero el tipo tiene la habilidad política de llegar a acuerdos, y eso no se le puede negar. Ya tiene los apoyos parlamentarios para sacar los presupuestos. Junts per Cat se ha sumado al grupo de socios que van a posibilitar este tema, porque aparte de los 900 millones de euros que ya tenía en la buchaca por la negociación con ERC, le ha sacado el transporte gratuito por carretera en Cataluña, 900 millones de inversión en infraestructuras en Cataluña, más el transporte gratuito por carretera también en Cataluña. También se han sumado en las últimas horas el apoyo de Bildu. ¿Y el apoyo de Bildu a cambio de qué? Porque ya recuerden que el PNV tenía unos acuerdos entre los que se incorporaban el traslado de competencia de cárceles, el traslado de presos, es decir, el aumento del cupo vasco. Bueno, pues Bildu, que está abriendo mercado en Navarra, centra las peticiones en esta comunidad foral. Y ya echan a la Guardia Civil de Navarra también. Incluso las competencias de tráfico van a pasar a la comunidad autónoma Navarra, fruto del acuerdo que tienen de gobernabilidad en Navarra entre PSOE y Bildu, no lo olviden. Bueno, pues en el presupuesto general del Estado le sacan una tajadita más, que es sacar a la Guardia Civil definitivamente de Navarra. Solamente eso no, lo otro es bueno, ¿Por qué? Porque han llegado al acuerdo o han exigido al gobierno que incluya el tope. Y eso no cuesta dinero, simplemente es una ley que obliga a los arrendadores de vivienda, de primera vivienda, no de alquileres de todo tipo, sino solamente las que son primera residencia, que no se incremente el precio del alquiler más de un 2%. Eso se le deben a Bildu, los que sean inquilinos y se beneficien de esta medida. Bildu, los de izquierda radical, herederos de ETA. Y además también que se garantice el poder adquisitivo de la no pérdida de poder adquisitivo con una revalorización de las pensiones no contributivas. También se lo deben a Bildu, los que la disfruten. ¿Esto se le ha pasado por alto a Podemos? ¿Estas dos cositas? Pues parece que sí. Bildu con la lupa puesta, tacata. Y quien critica una cosa, ensalza otra. Esto no está mal. Lo que no es de recibo es que por la tangente nos cuelen que la Guardia Civil salga de Navarra. Bueno, y insisto, la habilidad del gobierno Sánchez y del señor Sánchez para negociar este tipo de cosas está fuera de toda duda. El problema está en los compromisos que está adquiriendo con distintas formaciones políticas para hipotecar o rehipotecar el Estado español y a todos nosotros. Y los retrocesos en materia de igualdad entre comunidades autónomas que se están produciendo por mantenerse en la silla. Eso sí es preocupante. Y desde luego, a ver quién es capaz de después quitarlo ganado. Porque una vez que ya está consolidado un derecho, ¿a de quién se lo quita? ¿A quién se lo quita? Porque eso van a ser retrocesos en las libertades democráticas. No lo olviden. En el caso de que alguien gane las elecciones e intente deshacer el camino andado, le caerán encima con estos frases que les acabo de decir. Retrocesos en las libertades democráticas. En la tarde de ayer nos gozamos un cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Feijóo, donde algunos teníamos la ilusión de que el señor Feijóo se convirtiera en un gran líder de la oposición, pero visto lo visto y viendo los discursos de unos y otros, el lenguaje corporal de uno y otro, de verdad me parece una falta de respeto la actitud del señor Sánchez, por muy presidente del gobierno que sea, la falta de respeto con la que se, en su lenguaje no verbal, ¿no?, sobre todo en los gestos, las muecas, su manera de sentarse, cómo mira, el lenguaje postural, es realmente ofensivo, a mí me lo parece. Porque están en el Senado, una Cámara Representante o representación de la soberanía popular. Un poquito de compostura no está mal, ¿no? Yo, desde luego, en una reunión familiar no hago ese tipo de gestos. No sé ustedes. Pero bueno, la educación de este señor a lo mejor le ha costado mucho dinero a sus padres, pero no ha resultado excesivamente útil. Creo que son signos de mala educación, de verdad. No sé, mírenlo ustedes y opinen, pero creo que están de más esos gestos, esos pavientos, esas muecas. Lo que sí es verdad es que el contenido político poco hay que resumir, aparte de echarse en cara, como siempre, en reproches y acusaciones en uno y otro sentido. A mí me gustaría ver una oposición que ilusionante, que me propusiera como ciudadano una alternativa a lo que tengo. Pero sinceramente, los que están gobernando no lo están haciendo del todo bien, por no decir que lo están haciendo pésimamente mal. Tampoco hay que ser muy derrotista, pero no lo están haciendo bien. Pero la oferta que está presentando el señor Feijóo se está diluyendo, ¿eh? Porque la moderación se está convirtiendo en no tan moderación. Ha sido quizás, y sin el quizás, el debate, el cara a cara más tenso que se ha producido hasta ahora. Yo no sé si es que le está poniendo la zanahoria y el señor Feijóo está entrando, ¿no? Un montón de papeles en la mano. Yo creo que la frescura del orador, cuando uno tiene convencimiento de lo que está defendiendo, es innecesario tener tanto papel. Con un guioncito en un cartón, para que no se te olviden los datos, es suficiente. Pero volvemos a caer en frases vacías, en titulares de Twitter, en marketing electoral, en acusaciones y reproches que no nos llevan a ningún lado positivo. Y si a esto le sumamos, que por cierto, se lo tengo que contar, no sé si ustedes lo habrán visto, pero pongan Elías Bendodo en San Google y vean las declaraciones del señor ayer, porque sinceramente, hace algunos años el efecto llamada de los inmigrantes por la ley de Zapatero, de papeles para todo y tal y pascual, tenía una explicación, porque realmente se produjo un efecto llamada y hubo una avalancha de inmigrantes ilegales. Pero que el señor Elías Bendodo diga que los errores que se han cometido en la redacción de la ley con buenos principios, buenos objetivos de la ley del solo sí es sí, que los errores cometidos en ese texto, que esté provocando las revisiones de condenas de pederastas y violadores, produzca un efecto llamada en los violadores, que Dios, venga Dios y lo vea. ¿Esto qué fin persigue, señor Bendodo? alarmar socialmente a las personas que no tienen excesiva cultura o que no se preocupan de leer mucha prensa o buscar mucha información, cuando vean que todo un secretario de organización del Partido Popular, un número 2 o un número 3 del Partido Popular, sale con sus cartones y con su postureo y se permite el lujo de decir... Es que de verdad, yo cuando lo oí ayer me quedé muerto en la bañera, ¿eh? Que va a provocar un efecto llamada a los violadores. Si los violadores rumanos, húngaros, moldavos van a venir a España a violar porque la ley le permite pocas condenas. ¿Pero usted está bien de la cabeza, señor Bendodo? ¿No tiene ningún asesor que le diga que eso no se puede hacer? Porque además es mentira. ¿Qué fin persigue? ¿La alarma social? ¿El enfrentamiento? ¿El que salga uno del PSOE de Podemos, le llame de todo y usted le vuelva a contestar? Que no vamos por buen camino. Y además, es el momento de que ustedes ofrezcan una alternativa de gobierno sensato, racional, moderado. Y desde luego, a mí me genera muchísimas dudas. Entre lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener. Y de verdad, insisto, cada día echo más de menos algún partido político que tenga tomado el pulso de la ciudadanía y que ponga atención especial a lo que realmente nos preocupa, a lo que realmente deberíamos de estar trabajando para solucionarlo. Vamos para adelante, que nos enredamos aquí. Bueno, pues el señor Sánchez sigue recibiendo también espaldarazos de Bruselas, porque también le han aprobado el presupuesto general del Estado para el 23, con lo cual ya es una realidad que nos va a acompañar 23 y 24, puesto que, según Bruselas, recoge las recomendaciones que le habían hecho dentro de la letra menuda de ese presupuesto. Lo que sí le advierte es que tenga a bien cumplir con lo que promete, cosa que es que no conoce al señor Sánchez, este no le dice la verdad ni al médico, pero le advierte que cumpla las promesas que, o lo que está recogiendo ese presupuesto en cuanto al control del gasto público y la reducción del mismo, así como el control y la reducción también del déficit público. La aprobación del Consejo de Ministros de ayer de la modificación de del Código de Buenas Prácticas o de Buena Conducta, no sé cómo se llama exactamente, bueno, pues ese código bancario, ¿no?, de buenas prácticas. Ha sido un logro de la señora Calviño para ceder un poco en las pretensiones de Podemos, aunque ya salió Yolanda Díaz diciendo que no es suficiente y que yo lo hubiera hecho muchísimo mejor, ¿no? Pero a mí lo que me, en el transcurso del intentar estudiarme, o por lo menos intentar comprender para poder explicar en qué consiste esta medida, estos apoyos a ese millón de hipotecas que se van a poder beneficiar de este acuerdo entre el gobierno y la banca y que ha aprobado en el Consejo de Ministros, cuando me entero. Y se lo digo de verdad, que esto es de jugada de guardia ya. Bueno, en mi opinión, no sé en la suya. Que todo esto está supeditado a que los bancos se sumen al acuerdo, que lo pueden hacer libremente. Es decir, que mañana, pasado el otro, hoy por hoy, no hay ningún banco acogido a estas medidas. Digo, ¿para qué estoy estudiando? ¿Para explicarlas? Si es que esto va a ser si los bancos quieren o no. Y además cada uno individualmente. Hoy mañana la Caixa dice, venga, venga, voy a acogerme a esto. Y le dice el gobierno, ya, si usted se acoge a esto, tiene que cumplirlo, ¿eh? Pero si no quiero, no tengo por qué. Que esto no es broma. Es decir, todo un Consejo de Ministros hace una modificación de una ley, teóricamente, pero los que tienen que cumplirla están libres de decidir si se suman o no se suman. Es que de verdad, yo no sé si somos conscientes de lo que está pasando. Pero ¿para qué hacen tanta parafernalia? ¿Para qué nos cuentan tanta historia? Si esto era una recomendación, yo te recomiendo que las hipotecas las demores, que no les quites las casas a la gente, que cuando te pidan un cambio de tipo de hipoteca no les cobres tal, te lo recomiendo, te lo sugiero y tú lo haces si quieres o no. Así se legisla un país. Imagínense ustedes que le den la opción de acogerse a la reforma fiscal y pagar los impuestos o no, o que le digan, usted puede ir a 120 o no. Usted verá lo que hace. Bueno, pues a la banca le hacen una norma y dice, y ahora usted decide si se acoge a la norma o no. Que esto no es broma lo que les estoy contando, ¿eh? Que cuando yo me di cuenta de la movida, y contrástenlo porque esto es así. Ahora los bancos verán si se suman o no. Tremendo. Tremendo, así que no les cuento quiénes pueden estar, las familias vulnerables, las familias no vulnerables. Ya se los contaba ayer, hoy quería haberle hecho una exposición un poquito más detallada, pero esperen a ver si su banco tiene a bien acogerse a esta legislación que les va a reducir los beneficios. Pues, ¡buah! ¿Qué país tenemos en este país? Vamos a seguir, que nos quedan cuatro cositas. Las audiencias provinciales siguen revisando las sentencias que se habían producido afectadas por la nueva ley del solo sí es sí, a pesar de las instrucciones dadas desde el Ministerio de Igualdad El Ministerio de Defensa se desmarca, de Justicia, se desmarca, no quiere entrar en la polémica, y la Fiscalía General del Estado da instrucciones que no siguen las audiencias nacionales, provinciales, porque se deben a su órgano de gobierno judicial, que no es otro que el Supremo. Con lo cual están a la espera del dictamen del Supremo para ver cómo se sienta la jurisprudencia. Mientras tanto, siguen revisando esas condenas y se seguirán produciendo reducciones de pena, nos guste más o nos guste menos. Y bueno, que las leyes no se hacen con objetivos, sino con hechos. No tengo buena intención, pero me quedé a medio camino. O lo he hecho al revés. Pues si no lo sabe hacer, váyase y deje a otros que lo hagan. O escuche a la gente que saben hacerla. La sanidad en Madrid sigue en huelga, a pesar de que las reuniones entre la consejería y el sindicato convocante han sido fructíferas en materias de cupo, pero no así en materia de remuneración salarial. Lo que se está proponiendo en Madrid es extrapolable a todas las comunidades autónomas. De hecho, los profesionales de la sanidad le piden a los sistemas sanitarios y al Ministerio de Sanidad que se llegue a un pacto nacional de sanidad, porque estos problemas que se están debatiendo, se están poniendo encima de la mesa en Madrid, le afectan a todas las comunidades autónomas, no solo en exclusivo de Madrid, porque estamos hablando de atención primaria y pediátrica. Sería bueno que alguien tomase ya las riendas de la situación y se empezara a trabajar en renovar el Sistema Nacional de Sanidad y garantizar que este sistema sanitario tan potente del que presumíamos los españoles puede seguir siéndolo en los futuros años. Problemas comunes a todas las comunidades autónomas, insisto. Y hay avances, posiblemente hoy se llegue a un acuerdo y se desconvoque la huelga, porque además está habiendo una cuarta o quinta o sexta ola, porque ya llevamos 4 o 5 semanas avisando de la que la bronquiolitis infantil empezaba a ser preocupante. Por esto de que ya no llevamos mascarilla y los niños de 4 años no la han llevado nunca, pero bueno, parece ser que hay unos problemas importantes en algunas comunidades autónomas, cuanto más frío, mayor es el problema, de bronquiolitis. Se vienen avisando, ya digo, hace algunas semanas, y ya a fecha de hoy están multiplicados por 4 los ingresos hospitalarios de pediatría por esta enfermedad. Y puede ser que exista un riesgo de colapso en la pediatría, con lo cual las huelgas ahora en el sistema sanitario de atención primaria y pediatría no son muy aconsejables, así que rápidamente que llegue a un acuerdo y que esto se solucione. No es para alarmar, pero sí todos los años, cuando llega el invierno, las urgencias hospitalarias, en este caso pediatría primero, se empiezan a colapsar por las enfermedades respiratorias y de transmisión a través del sistema respiratorio. Bueno, y finalmente vamos a tratar 4 cositas del ámbito internacional. Lo primero es que Bolsonaro ya empieza a liarla porque no reconoce la derrota y, bueno, pues el hombre va a empezar a cuestionar de una manera legal, va a pedir anular el 60% del recuento de las urnas de las elecciones que dieron como vencedor al señor Lula da Silva, y alguno que otro se pone un móvil en la cabeza pidiendo ayuda a los extraterrestres para que vengan a librarles de Lula. La gente está fatal, esto de las cabezas no anda muy bien. Rusia no está tan sola, porque el señor Díaz-Canel, líder cubano, heredero de los Castro, visitó Moscú para demostrar su apoyo incondicional. Cuando yo hablara uno en español diciendo estas cosas, se le pone a uno los pies de gallina, ¿no? Pero esto existe en este mundo, el apoyo absoluto a las teorías de Putin, donde responsabiliza a Ucrania de la guerra y a Estados Unidos de la manipulación de los medios de comunicación occidentales para ponerlo en contra de Putin. Considera que las sanciones unilaterales de Occidente hacia Putin son injustas y le manifiesta su apoyo incondicional como país caribeño que es. Eso es lo que hay, yo se lo cuento. Y finalmente, la guerra de Ucrania se acerca a los 300 días de su inicio. El invierno se va acercando, the winter is coming, que decían en Juego de Tronos los Starks. Inviernos de 17 grados bajo cero de temperatura media, pues se va arrimando cada vez más, ya están en temperaturas bajo cero, y el gobierno ucraniano está ya iniciando la evacuación de la zona de Jersón, que hace una semana era felizmente liberada de la ocupación rusa, pero que ahora no tienen infraestructuras eléctricas para ni de energéticas de ningún tipo para poder combatir el frío. Así que van a trasladar a la población de la felizmente liberada ciudad de Jersón la semana pasada. Ahora ya no son capaces de abastecer energéticamente. La guerra sigue en la misma línea. El frente del río Dnieper está ahí para adelante y para atrás, con bombardeos para un lado y para otro. Y Rusia lanzando ataques. Ya no le quedan muchos drones iraníes, y creo que no le van a reponer las piecitas. Cuando se le acabaron, pero sigue bombardeando instalaciones energéticas con algunos errores y provocando daños civiles. La masacre va a seguir existiendo, la barbarie también, y esperemos que dure poco. Paramos aquí el repaso de la actualidad y un poquito de publicidad y enseguida hablemos con todos ustedes. Pues a esta hora de la mañana le damos los buenos días a nuestro analista y digo bien, analista de sangre, don Tachi Izquierdo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego? Un saludo para todos.
¿Cómo tienes la sangre?
A veces me hierve un poco y a veces se me queda helada.
Pero la tienes roja.
Así la tengo, pero tengo roja, claro. Como bueno, todo el mundo, ¿eh?
Bueno, yo pensaba que uno la tenía en roja, otro la tenía en azul.
Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, eso ya es un tema de propia existencia y el azul es una invención humana.
Yo, pasa que las posturas tan radicales de unos y otros y el ser del, sí. del Atlético de Madrid o del Real Madrid o del Club Deportivo Español o del Barcelona, digo, es que ya el espíritu crítico dentro de un partido político no solamente se ha perdido, sino que es que ya te exigen que te hayan absorbido el cerebro. Por eso digo de la sangre, digo, debe ser que unos tenemos la sangre roja y todo está bien para los rojos y otros las tienen azul y está todo bien para los azul.
Claro, y a veces hay que tener, bueno, pues una mezcla de ambas para que la sangre circule bien, ¿no? Porque luego vienen los infartos y los colapsos y las cosas de este tipo, ¿no? Cuando no se actúa bien, la sangre se perturba, ¿no?
Y tanto. ¿Seguiste ayer el cara a cara Sánchez Feijóo en el Senado?
¿Qué
tan
no,
pero no te perdiste nada.
No. No lo seguí, no, me pilló ahí en plena labor, ahí tuve un día bastante ajetreado y no pude. Pero también hay cosas que ya me quito de encima, Diego, sinceramente.
Yo es que soy muy ingenuo, digo, a ver si realmente me genera ilusión. ¿Y viste las declaraciones de Elías Bendodo con respecto a el efecto llamada de la ley solo sí es sí a los violadores europeos que van a venir a España a delinquir?
No lo oí, estoy yendo la referencia por ti. Ayer tuve un día bastante liado y hoy tampoco me ha dado mucho tiempo a mirar lo que ha pasado entre ayer y hoy, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿merece algún comentario de ese tipo?
Merece
de...
la pena el miedo que tengo yo a lo que nos espera este país. Si uno nos gobierna y están haciéndolo como están y los que se están ofreciendo para sustituirlos y mejorarlos, nos están ofreciendo este tipo de cosas...
Es que...
¿A dónde vamos?
La metedura de pata ha sido descomunal, ¿no? O sea... no sé, es que legislar con el carnet del partido no es una situación bastante delicada, ¿no? Y hay que legislar para todo el mundo, para todas las sensibilidades. Que el sí, que solo vale el sí en estos casos. Claro que sí.
Todo el mundo lo tenemos claro. Yo creo que el 90% de los españoles no somos violadores.
Eso está clarísimo, que estamos en contra del acoso y de... ¿Cómo no vamos a estar en contra de todo eso si es una cuestión de sentido común? Lo malo es que cuando tú le intentas meter una carcasa legislativa al sentido común ya es otra cosa, o sea, no ves lo que hay detrás de esa carcasa y esto es lo que ha pasado, han metido la pata gravemente y bueno, y ahora se están lamentando. Rosero el otro día decía que bueno, esto se puede modificar, que no hay problema, que esto ha pasado con otras leyes y tal, algo parecido, digo, ¿eh? O sea, algo en ese en este orden, ¿no? Pero es que, vamos a ver, es que violadores condenados están aprovechándose de esta legislación y de este agujero negro que han dejado los responsables de la ley, ¿no? Desde el presidente que tenemos hasta la ministra que la ha promulgado, ¿no? O sea, vamos a ver, yo tampoco hay que empezar a echar culpas, que lo que hay que hacer es buscar soluciones, ¿no? Pero caramba, que han dado la vara con este tema, ¿eh? Y que han dividido al país, una vez más, con un asunto que compete... Por una parte, digamos, a la libertad de las personas y por otra parte, a algo que forma parte de la conducta colectiva, ¿no? No todos, como tú decías, somos potenciales violadores o violadoras, ¿no? O sea, vamos a darnos de historias, ¿no? O sea, nos meten unos fregados que luego al final, o sea, la pifia ha sido monumental. Y espero que por el bien de todos nosotros las arreglen, porque es que cada recurso que se está presentando a sentencias ya que eran firmes y que estamos viendo que se están saliendo con la suya personas que han sido, digamos, condenadas, bueno, uno de los de la manada, sin ir más lejos, allá aprobó el resquicio y al día siguiente de conocerse la brecha que tenía esta nueva ley, Tanga, ya su abogado lo anunciaba, ¿no? Yo creo que nos han sometido a todos, principalmente a las mujeres, que son las que en este caso sufren más este tipo de agresiones, ¿no? Nos han sometido a todos a una situación que yo creo que nos la podíamos haber ahorrado, ¿no? Y buscando qué, Diego, implantar qué tipo de idea, qué tipo de sociedad.
Tú has puesto el dedo en la llaga, es cuando se antepone la ideología, y yo sumo la política del tuit y la pancarta a lo que debe ser un proceso legislativo serio y profesional, cuando se antepone la ideología y los tuits, el cortoplacismo.
Los
resultados,
Diego,
son estos. Los resultados son estos. Que
ni
la
en
intención...
este país, ni en ningún otro país podemos vivir, ni podemos permitirnos el lujo de vivir bajo, digamos, las consignas políticas de un partido. Este país no puede funcionar como el PSOE quiere que funcione. El PSOE tiene que ayudar a que funcione este país, o Podemos, o el PP, ¿sabes? Me refiero a todos los partidos, ¿no? No podemos estar...
Pero fíjate tú, Tachi, digamos, yo no soy jurista, ni pretendo serlo.
No,
pero si tú quieres modificar una parte del Código Penal, porque existen penas que están contempladas y generan confusión e interpretación a los jueces, simplifica el tema. Di, esto y esto es lo mismo. Y ahora la pena, la más grande, porque como es un tema preocupante y quiero endurecer las penas, le subo las penas y ya está. ¿Tan difícil era hacer eso? Yo soy un pardillo y esto es mucho más complicado. Y si es como más complicado, no hay asesores, no hay funcionarios en el Congreso de los Diputados para que garanticen que esto se persigue, el fin que se persigue sea el que se consigue.
Es que parece que no se leyeron su propia ley.
Estoy convencido.
Vamos a ver, es que cómo se te cuela una cosa de este calibre, ¿no? Que estamos viendo ayer...
Todo un gobierno, Tachi, no le echemos la culpa a Irene Montero. Todo el gobierno de España, el Consejo de Ministros en pleno.
Yo he nombrado ya al presidente el primero de todos, ¿no? O sea... Vamos a ver, es que para esta sociedad, a estas alturas de la película, yo creo que estamos todos convencidos de determinadas conductas, de determinadas historias y de determinados aspectos que debemos defender como colectivo. Eso es evidente, pero que no se nos puede, digamos, imponer una forma de vida que sea acorde a determinadas formas de pensar dentro de una formación política. Eso no puede ser, es un desastre, ¿no? Y cuando lo han hecho, porque todos los partidos lo han hecho, con la ley de educación y con otras legislaciones que hemos tenido que tragarnos, no ha ido bien, Diego. El país ha ido hacia detrás. Y para mí esto me parece un auténtico retroceso, fundamentalmente desde el punto de vista de las víctimas. Yo ayer estaba pensando en esta pobre chica que sufrió la violación en los Sanfermines hace unos años, el famoso caso de las manadas. ¿Qué estará pensando su familia? Ya no digo ella, porque no me quiero poner en la piel de ella, si ha visto la información, si ha oído, o si se ha tropezado de golpe con esa información en la que uno de sus violadores pues iba a reducir su pena, creo que en 2 años además.
Casi 2 años.
Vamos, es una vergüenza. Una vergüenza, que además los políticos deben resarcir a estas personas del doble daño al que les está sometiendo. Y este caso, y otros más que ya hemos visto estos días, y que prácticamente en todas las comunidades, en Canarias parece que todavía no ha surgido ninguno, o por lo menos que yo tenga conocimiento a día de hoy, ¿no? Entonces, chicos, no sé, antes de hacer las cosas yo creo que para peor no, ¿eh? Por favor, o sea, para peor no, porque ya para peor... Ya está Putin, ¿no?
Sí. Aunque algunos lo defienden, que Díaz-Canel ha ido para allá y le ha puesto, macho, como si fuera un líder mundial de alto prestigio. Va, no sé si has oído las declaraciones de Díaz-Canel, pero terrorífico, ¿no? Terrorífico. Ya. Coincidiendo con la muerte de Pablo Milanés.
Hoy en día cualquiera de los actores que estén relacionados con el episodio que estamos viviendo a nivel mundial, calificarlo de líder mundial me parecería una auténtica barbaridad y una patraña, porque aquí nadie ha sabido actuar a la altura de las circunstancias. Estamos, de hecho, más metidos en la porquería que nunca, ¿no? O sea, y cada día parece que vamos a peor y que nadie lo soluciona, y ninguno de estos pretendidos líderes mundiales tienen ni la capacidad, ni la intención, ni la voluntad de solventar este asunto que nos está metiendo a todos en un verdadero fregado. Yo tengo un cabreo monumental cuando estos días estoy viendo la televisión y veo el Mundial de fútbol, ¿no? Que el fútbol es una cosa que me apasiona verdaderamente, pero claro, poco argumento hay para verlo, ¿no? Para ponerte delante de la televisión y pensar, bueno, esto estamos como estamos, ¿no? Con un mundo absolutamente convulso y metido en la más absoluta miseria, y estamos viendo un partido de fútbol que se está celebrando en un país donde nunca se debió celebrar ni este Mundial ni ninguna otra cosa que nos represente al mundo en su conjunto, porque es que además estamos haciéndolo en el peor lugar del mundo ahora mismo, ¿no? O sea, después de lo que está ocurriendo, ¿no? Con Rusia y Ucrania, ¿no? Pero, hombre, que estemos haciendo esto en Qatar me parece un auténtico insulto al resto de la comunidad internacional, ¿no?
¿El último Mundial dónde fue, Tachi? ¿El último Mundial dónde fue?
En Rusia, exacto.
Han mejorado muchísimo en defensa de libertades y derechos humanos.
¿De qué va este fútbol? Este fútbol no hay quien lo entienda. La gente va a acabar jugando a fútbol en la PlayStation, ¿eh? Porque esto es una porquería, digamos, de empezando, ¿no? Por la institución que lo que lo dirige, y siguiendo por los países que se lo permiten, ¿no?
Pero además son todos, porque la FIFA es un asco. Hace poco un escándalo mayúsculo, precisamente por la compra de votos por la celebración del Mundial en Qatar, costó la dirección. Pero es que tú te vas al ámbito doméstico, a la Federación Española de Fútbol, y sin hacer juicio, no huele bien nada.
No, está permanentemente metida en problemas, porque el fútbol en el fondo es un gran negocio, y es una gran entrada de dinero para algunos y para este negocio que es el fútbol, que a muchos está realmente facilitándole las cosas, ¿no? Mientras estamos en esta situación en la que estamos, ¿no? Sufriendo leyes que son absolutamente contradictorias y que generan un perjuicio para esta sociedad, el mundo del deporte que podría ser una historia absolutamente ejemplar, no ha habido lo que tiene que haber. O sea, la FIFA se inventa unas sanciones y los países que están participando no tienen los arrestos necesarios para decir, no, mira, yo estoy aquí jugando a esto porque, vale, soy un profesional de este juego, de esta historia, pero yo creo que ya va siendo hora ya de que vayamos diciendo que no. Yo me quito el sombrero con los jugadores de Irán, ¿no? Por lo simbólico.
¿Y qué te parece que los occidentales no sean capaces de ponerse una banderola de capitán multicolor?
A eso me refiero.
Qué vergüenza.
Estos señores, estos jugadores de Irán se están jugando la vida. En su país sabe quiénes son, sabe su familia está ahí, y sabemos cómo está el país, y sabemos lo que pasa en ese país cuando las cosas se ponen complicadas para determinadas ideologías o determinados, digamos, determinadas formas de ver cambios en ese lugar, ¿no? Se están jugando la vida algunos jugadores y otros solo se están jugando el prestigio. El prestigio de esos jugadores creo que cada vez está por los suelos, cada vez más por los suelos. Aquí habría que dar ejemplo. Ya está bien de que Messi salga a llorar otra vez más defendiendo a su país cuando le meten un 2-1, ¿no? Con un equipo absolutamente que no tenía ninguna posibilidad a priori con Argentina.
Él solo gana más que toda la selección de Arabia Saudita. Claro, él solo.
Pero Messi. Si Messi gana, pero claro, el problema es que aquí el valor que le damos a las cosas es a lo que gana, no a lo que aporta, y ese es el problema. Messi no aporta nada, ni Messi, ni Ronaldo, ni ningún jugador internacional que hay ahora mismo en Qatar. Este Mundial, lo digo así, y cambié de tema así de manera radical, pero este Mundial jamás se debió de celebrar. Así de claro lo digo. Y mientras, aquí estamos en nuestras tertulias, en nuestros cafés y en nuestras chorradas del día a día, discutiéndolo y, como yo ahora, además, repitiéndolo de nuevo en una emisora de radio. ¿Valdrá esto para algo? Para nada. Esta tarde juega España a la hora prevista, la final se jugará el día previsto, y aquí todo el mundo haciendo su negocio con este, digamos, cada vez menos deporte del fútbol, que algún día alguien con más ingenio, alguien que con una visión diferente del fútbol, nos vendrá con un nuevo deporte que probablemente nos apasione, porque el fútbol se ha convertido en algo que es absolutamente abominable. Yo soy, vamos, un apasionado del fútbol, y no tengo ahora mismo, en este momento, ninguna pasión por el Mundial que se está jugando.
Yo no he visto ni un minuto, además, No he visto ni un minuto.
Lo digo además por motivos personales, porque, hombre, yo tuve un incidente de salud hace algunos años, y una de las cosas en las que pensaba, sinceramente, después de que ganamos el Mundial, era poder seguir viendo muchos mundiales, ¿no? Pero esto no, esta porquería no me la como, ¿sabes? No me la trago, no me da la gana. Y lo siento por los aficionados al fútbol, pero yo creo que más aficionados que yo, o igual que yo, somos todos. Pero esto es una auténtica patraña, esto es una manipulación que los países nos están infringiendo, y el fútbol está perdiendo evidentemente su potencial, ¿no? Como lugar de conexión, como digamos, como encuentro no solo de deporte, sino también un encuentro para un mundo mejor. Y se ha convertido en un encuentro para un mundo mejor para determinados personajes que son realmente repugnantes. Y así lo digo porque, sinceramente, la cafrada que nos están haciendo con este Mundial me parece lamentable. Y ahí seguimos, en Qatar, contándonos cosas los periodistas que son totalmente anecdóticas, que no tienen ningún sentido, ningún contenido, no hay crítica. El otro día estuve viendo en un programa de La Sexta, el de los domingos, el que hacía Jordi Évole, a un periodista noruego contando lo que le había pasado. A ese señor, antes de este Mundial, le quitaron todo el material de grabación, las cámaras, lo que había grabado, las entrevistas que había hecho en ese país, y no pudo hacer su reportaje. Ese es el Qatar desde el que hoy estamos viendo, a través de la ventana de nuestras televisiones, un Mundial de Fútbol. Un Mundial de Fútbol que, como digo, para mí nunca se ha debido celebrar.
Es el colmo de la doble moral, falsa doble moral, central de totalmente. Occidente.
Totalmente.
Por ahí no vamos bien. Oye, pero también quería comentar contigo una cosa que a mí me ha llamado... Porque esta mañana tempranito estaba acabando de revisar el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros de ayer, el acuerdo para favorecer a familias, casi 1 millón de familias que tienen hipotecas en riesgo de empezar a pagar. Estaba intentando tal, y de buenas a primeras me suena, oye, que es que esto no es una ley de obligado cumplimiento a la banca.
Sino no, pero yo creo que esto ya lo intentó el gobierno hace unos años y la banca le tomó el pelo también, ¿no?
Y ahora dicen que a ver si los bancos acogen.
Pero es el mismo argumento de la otra vez. Cuando se le pusieron las cosas complicadas y se abrió la posibilidad que negociáramos y tuviéramos algunas, digamos, pausas, ¿no? En el tema de la hipoteca o algunos ajustes, que luego al final los acabas pagando, ¿eh? Si los pagas ahora, los pagas en el 2028, porque los bancos no van a ofrecerte ninguna ventaja en absoluto. Los expertos ayer estaban advirtiendo precisamente de eso, de que no era de obligado cumplimiento y de que la banca tampoco está por la labor de ahora mismo estar al lado de lo que está planteando el gobierno, por muy farruquito, que me perdone Farruquito, que se ponga el gobierno, ¿no? O sea, porque además ayer había una especie de amenaza velada para que los que son reticentes se sumen a esa posibilidad de que en estos momentos de dificultad los bancos nos amortiguen las hipotecas, y también están anunciando una bajada de intereses en principio desde el gobierno. Diego, no me creo nada, no sería
pero si
la
es que
primera
es mentira
vez que los bancos nos dejan tirado.
Es claro, directamente es mentira. ¿Para qué se reúne un gobierno con un grupo de empresarios como es la banca? ¿Para qué hacen una reunión del Consejo de Ministros? ¿Para qué hacen una rueda de prensa informando de...? ¿Pero eso qué es?
Por puro electoralismo, Diego.
Empiecen diciendo, le vamos a dar unas recomendaciones a la banca, claro, a ver si tienen a bien reunirse, y además individualmente cada uno de ellos, en función de con quién usted tenga su hipoteca, verá si él tiene a bien seguir las recomendaciones. Pero es que la otra, la vicepresidenta, diciendo, no es suficiente. Pero sí que no es suficiente, no es nada. Claro, aquí no hay nada.
No. Ya pasó una vez y los bancos no respondieron. Los bancos nunca responden, Diego, eso lo sabemos.
Pero la población piensa que el gobierno más bueno tiene que le mete las cabras en el corral a los bancos. La población de a pie piensa, es que este gobierno no deja atrás a nadie. Mira que viene un buenos son que van a mejorar las condiciones. Coño, que me perdona con lo del coño, pero es que la mayoría de la población no se entera.
Es que a mí me da la sensación a veces de que los de los bancos y los de la FIFA fueron todos al mismo colegio.
Sí, debe ser. Ay, Dios mío.
Bueno, hay días que estamos más reivindicativos y otros que estamos más tranquilos, ¿no? Pero caramba, que nos están tomando el pelo por todos lados. Luego parece que lo de la guagua tampoco va muy allá. Yo no sé si tú lo habrás comentado en el programa o no, pero...
Llevo varios días intentando también moderar.
Que parece que ni tan gratis ni para todos.
Para todos ya está claro que no. Que tienes que tener más de 40 viajes al día. Y que tan gratis ya veremos a ver de dónde sale el dinero.
Claro, tendrás que demostrar que utilizas el transporte público de manera periódica, pero es que hay gente que está pensando que esto es una medida también que viene a solucionar las colas en la
No va a solucionar prácticamente nada. La guagua se va a meter en la cola, ¿llena o vacía?
Total, vamos a ver. Y aparte de eso, que esto está para las personas que realmente son conscientes, por una parte, del uso del transporte público y lo utilizan por convicción, y otros que lo utilizan por necesidad, porque igual su economía no les permite tener un coche y necesitan pues desplazarse de un lado a otro para utilizando la guagua. ¿Quién va a tener la gratuidad en este sentido? Pues quien compre su abono conforme al número de trayectos que va a hacer. O sea, tienes que ser una persona que utiliza de manera permanente el servicio
usuario habitual
de transporte.
Que además no se va a cambiar, es decir, que coge su coche, pocas personas que cogen su coche actualmente vayan a coger ahora la guagua, ¿eh? Ya te digo yo que no va a haber un flujo de personas cambiando de un sitio a otro.
Yo creo que no. Ahora, mira, estos días se ha notado una cierta, digamos, flexibilidad en la autopista, no sé qué ha pasado. Está la cosa un poco más tranquila, pero
por Tacoronte, tanto, ¿eh? Porque por aquí, por la Orotava, ya te digo yo, esta mañana a las 5:15 había cola.
¡Oh! Madre mía.
En la Victoria.
Bueno, entonces yo creo que lo que pasa es que la gente está saliendo un poco antes de la casa. Yo el otro día estuve hablando con una persona, me decía que salía de su casa a las 5 de la mañana para estar en Santa Cruz.
Te lo prometo que esta mañana a las 5:15 la subida de la Victoria, que la veo desde mi ventana, estaba parada.
Pues es probable entonces que muchas personas lo que están haciendo es adelantando la hora de salida de sus casas, sobre todo eso, de la zona más alejada de Santa Cruz, porque claro, ya son las 7:15 de la mañana. Tacoronte es un auténtico muerto, ¿no? Es un lugar que el tráfico no se mueve. A mí me coge de lleno, claro, pero...
La autopista y las carreteras comarcales. Es decir, los laterales también van llenos.
No, es lo mismo. O sea, todo el colapso es el que es, porque desde esas carreteras se nutre la autopista, ¿no? Y lo malo es que llega un momento en el que ya se colapsa, no solo en sentido hacia la capital, sino en sentido hacia el norte de la isla, que ese es el verdadero problema que se está generando también últimamente. O sea que,
somos,
bueno,
mucho.
El sur también está igual y
somos muchos en Tenerife, somos muchos.
Sí, bueno.
Pues señor, ¿qué le digo? La semana que viene más.
Sí, espero que mejor, en el sentido de que, bueno, no nos ponga a prueba el color de nuestra sangre, ¿no?
Yo ya estoy pensando que este país lo que pretenden algunos es partirlo por la mitad, y las dos Españas que cantaba hace muchos años alguien cada día están más presentes. Y eso es una triste pena, porque no hay dos Españas. Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa.
Exacto. Este es un país, y hablo del país, no hablo de Canarias, nos incluye a todos, ¿no? Además, es un país que cuando tú lo conoces por separado y vas a los sitios y vas a Cataluña, ¿no? Y te convences de que es un sitio maravilloso, y vas a Madrid y te encanta, vas a Sevilla y
no hablamos del País Vasco, que es de los sitios bonitos y donde la gente es más amable.
Asturias,
en todos lados hay buena gente, en todos lados.
No, tenemos un país
mayoritariamente
tremendo,
con unas
personas maravillosas. Este es un país de gente al que podríamos estar llegando mucho más lejos. Lo que pasa es que nuestra clase política nos está reteniendo en una serie de asuntos absurdos que ni nos van ni nos vienen y no están trabajando en lo que realmente nos hace falta. Este es un país que merece mucho la pena y al que muchos lo han cantado de distintas maneras, ¿no? Y está mejor el país visto en las canciones y en la memoria colectiva que realmente en el día a día. Un país que lo utilizan algunos como arma arrojadiza y es realmente lamentable cuando en realidad vivimos en un sitio maravilloso. Tengo amigos que están viviendo en Estados Unidos, también se está bien allí, ¿no? Pero es totalmente diferente, ¿no?
No me cambio. A pesar de Sánchez, no me cambio.
Nosotros vamos, no, evidentemente. Y de aquí menos, de Canarias. Menos,
Tachi, queda usted despedido hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muchas gracias.
Cuídese.
Iré
mucho
a buscar la indemnización en cuanto pueda.
Haga usted el favor.
Hasta luego. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Pausa musical. Rosalía, Blinding Lights, con Weekend.
Soltar. ojos abiertos, esperando pa' que vengas. Prefiero estar a tu vera y ya no duermo con la luz abierta, esperando pa' que vengas. Prefiero estar a tu vera.
Hacer
acercándonos a las 9 de la mañana, es el momento de saludar a don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Y cómo andas tú?
Un poco con COVID esta semana y un poco tocado, pero aquí haciendo cosas en casa, sí.
No te preocupes, Carla, el virus malo es el de la bronquiolitis. El del COVID ya lo tenemos superado, ya ese no pasa nada.
Muy bien, pues tranquilidad. A ver si es verdad.
Oye, pues te veo fañosillo, así que a cuidarse.
Sí.
Oye, pues quería saber tu opinión, porque llevábamos algún tiempo sin hablar y hoy seguramente no vamos a estar de acuerdo, te lo adelantaba ayer, porque el tema que vamos a tratar de entrada es un tema que tiene mucha controversia. En principio, el Ayuntamiento de Adeje tiene una posición, el Cabildo Insular de Tenerife intermedia entre uno y otro, y la Consejería del Gobierno de Canarias de Transición Ecológica y Planificación del Territorio, otra diferente, que porque ha provocado una paralización hasta que todo esto esté claro. A mí todo esto me genera una inquietud tremenda y sobre todo una inseguridad, más que una seguridad. Y la imagen que proyectamos hacia el exterior, hacia posibles futuras inversiones ordenadas, coherentes y que respeten la legalidad y el medio ambiente, pues tira para atrás, ¿no?, a quien tenga dinero pendiente de realizar inversiones. Dame tu opinión, que yo sé que es diferente a la mía.
Bueno, hay dos seguridades que hay que tener aquí. Una es la de las inversiones, por supuesto, pero también hay otra seguridad que es la de los bienes comunes. Los bienes que son comunes, si están cuestionados su protección, alguien tiene que defenderlos. Y en este caso se cuestiona si los estudios ambientales que se hicieron bien, si están hechos en la profundidad debida para proteger los bienes comunes. ¿Y qué son los bienes comunes? Pues son las plantas, son los espacios, son las costas, son los barrancos, son una serie de valores que los jóvenes están protegiendo con una conciencia ambiental bastante agudizada. Y creo que eso no es malo, eso es muy bueno. Otra cosa es si se han hecho bien los trabajos o no, si la regulación de la Ley del Suelo del año 17 que dio a los ayuntamientos todas las competencias para hacer esto ha permitido que ese trabajo se haga bien o no. Y esto es lo que se está dirimiendo en los expedientes que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Si hay una denuncia y esa denuncia está tomada en consideración por la Fiscalía, alguien tiene que actuar. Si hay una denuncia de cualquier ciudadano ante una posible irregularidad, hay que actuar. Y si eso produce más seguridad jurídica, no solo para los que actúan invirtiendo, sino también para los que no actúan invirtiendo, sino que quieren que se protejan los recursos naturales y lo que son nuestros bienes comunes, ¿no? Yo creo que ahí se da la casuística de que una empresa desarrolla de acuerdo con la ley, por supuesto, desarrolla un proyecto, pero se está cuestionando ese tipo de proyectos. Proyectos extensivos, proyectos que ocupan mucho territorio, proyectos que ocupan las costas de una manera a lo mejor indebida, proyectos que arrasan con espacios naturales no protegidos, pero sí que hay que proteger, como barrancos, plantas, espacios arqueológicos. Pero lo más grave es que incluso la empresa que ha hecho todos estos estudios luego no los ejecuta debidamente. Por ejemplo, se ha producido un atentado contra el patrimonio arqueológico cuando la propia empresa tenía que haberlo, decía en su proyecto original que tenía que protegerlo. Es decir, que tú dices una cosa en el proyecto y luego ejecutas otra. Entonces, se da la circunstancia de que la empresa no genera la seguridad debida para actuar debidamente de acuerdo con la ley. Potestad que le da el propio plan que la empresa ha aprobado. No sé si lo explico bien, pero lo que sí es cierto es que hay una controversia importante que se tendrá que sustanciar en el expediente y que esperamos que tanto la empresa como el ayuntamiento puedan cuanto antes aclarar los términos, ver si se han hecho todos los procedimientos debidos y si no, que se hagan los procedimientos debidamente.
¿Tú crees que la inversión se llevará a cabo? Decía, ahí dentro de unos años tendremos un complejo que permita un turismo de alta calidad, ¿o se va a quedar en aguas de borraja y no va a haber nada al final?
No lo sé. Yo creo que el proyecto de complejo se puede desarrollar, pero se tiene que salvaguardar estos bienes comunes. A ver si lo explico. Si nadie está prohibiendo que se ejecute en suelo urbano un proyecto o en suelo urbanizable. Lo que se está diciendo es que cuando se ejecute se tienen que proteger bien los bienes comunes. Y esto no se está cumpliendo debidamente. Esto es lo que el gobierno ha paralizado. O sea, que oiga, acláreme usted, tiene usted unos días para clarificar si ha hecho bien la tarea o no la ha hecho bien para hacer uso, ese uso que usted propone, en ese territorio. Esto es lo que va a ocurrir, es decir, se va a documentar por las partes y posiblemente tenga que llegar a un contencioso administrativo que aclare si el expediente está bien o está mal. Yo parto de la honorabilidad de todos los actores, el ayuntamiento, el señor que los señores privados, todo el mundo es honorable. Nadie está aquí diciendo que tiene que haber una corrupción, nada de esto. Lo que se está diciendo es que no se están protegiendo debidamente, de acuerdo con las leyes, los bienes que hay que proteger de acuerdo con las leyes. Y son esos bienes comunes que un grupo de jóvenes bastante preparados han puesto sobre la mesa unos documentos bastante concienzudos sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Y esa cuestión es la que ha alertado al gobierno, porque este asunto es verdad que pasó por el gobierno. Es verdad que el gobierno ya dio una opinión, pero este ahí que fue en el año 17, que los informes ambientales no son concluyentes y que ni siquiera la viceconsejera de Medio Ambiente de esa época acudió a la reunión donde esto se acordó. Entonces, bueno, no hay que pensar mal, pero lo que sí se piensa es que ha sido insuficiente la protección que se ha hecho de los bienes que hay que proteger. Y hasta ahí podemos llegar en este momento. Ya veremos en el transcurso del expediente si podemos tener una opinión distinta, ¿no?
Bueno, pues lo importante sería a lo mejor que la viporina estuviese protegida, que dentro del proyecto estuviese bien tratado y que yo entiendo que con una supervisión por parte de la inspección de la Consejería de Planificación o exigencia en el transcurso de las obras de que lo que hace falta hacer se haga bien, sería suficiente. El generar una polémica, una paralización de unas obras, un cuestionamiento si los informes estaban bien hechos o mal, si se habían tenido en consideración, todo eso lo que genera es incertidumbre y inseguridad o inseguridad, no sé de qué tipo, fundamentalmente jurídica, y que desde luego ponga difícil que sea atractivo Tenerife como una zona donde la seguridad jurídica de las inversiones esté garantizada, ¿no, José Luis?
Yo creo que no se puede decir que estamos en un mundo donde de inseguridad jurídica. Y no se puede decir porque tenemos unos tribunales independientes, tenemos una fiscalía independiente, etcétera. Eso no se puede decir. Lo que se puede decir es que, dado el cambio de las leyes y la posibilidad de que las leyes las interpreten a nivel local, probablemente bienes de interés insular o regional no se han tenido con la debida consideración. Y esto quizás sí es lo que se va a resolver en este contencioso. Pero inseguridad jurídica no hay, porque alguien pagará siempre. Habrá defectos de forma que se pueden corregir y no hay necesidad de pago. Pueden haber defectos de la empresa en cuanto a los estudios ambientales que ha presentado o el alcance de esos estudios que pueden ser corregidos, y por tanto no hay tal inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica se produce en un país donde no hay una legislación y no hay una interpretación de esa legislación independiente. Aquí la hay, son los tribunales. Por tanto, no hay inseguridad jurídica. Lo que ha habido inseguridad sobre el procedimiento de una empresa. Y lo que es más grave quizá es que la propia empresa ha incumplido sus propios preceptos, los planes que la propia empresa presentó para proteger los bienes comunes que ahí estaban. Y esto sí que es significativo. Y por tanto, ante ese hecho sí que debe actuar la administración. Actuó en su momento patrimonio, pero no paralizó, sino abrió un expediente para una multa, pero esa multa se produce precisamente porque la empresa incumple con sus propios planes. Es decir, aquí hay una responsabilidad, que es la responsabilidad de las empresas, que cuando presentan un proyecto tienen que ejecutar lo que han presentado, y de la forma en que lo han presentado, no otra cosa. y aparentemente aquí ha ocurrido otra cosa. Si se ha presentado una propuesta para proteger unos bienes por parte de la empresa y luego no se ha cumplido debidamente con esos preceptos en algunos casos. En otros es que no hay unas plantas que están ahí, no estaban recogidas en los estudios de impacto ambiental. Cuestión que determina que hay defectos también en sus planteamientos. Es decir, la ley permite a la empresa impulsar su expediente, pero la empresa tiene que cumplir con todos los requisitos de la ley. Y aquí lo que se deduce de las primeras investigaciones es que la empresa, con mucho dinero, con mucha capacidad, con mucha interés en desarrollar un proyecto, no ha cumplido con todos los requisitos establecidos. Y ahí es donde está el punto de la discusión.
Bueno, pues esperemos que los bienes comunes sean protegidos por esta inversión y por las que vengan, y que realmente el desarrollo turístico de Tenerife se haga de una manera ordenada, de una manera sostenible, y que todo esto se vaya metiendo en el ADN de los propios tinerfeños, que no podemos soportar tampoco tanta presión demográfica y tanta presión turística, y que desde luego si no cuidamos nuestros bienes comunes, como tú bien decías, José Luis, poco futuro nos espera. En este caso estoy parcialmente convencido. Yo hubiese hecho responsable a quien hizo esos informes mal hechos, y desde luego pondría medios públicos para exigir al inversor, al promotor, que cumpla con la legislación vigente, que es posible además y es compatible proteger el bien común y proteger el bien privado, que además la conjugación de las dos cosas puede ser parte del futuro de Tenerife. Pero bueno, aquí parcialmente más convencido. La que no me vas a convencer es en la aplicación de la nueva ley del CSI y las consecuencias fatales que está teniendo, a pesar de la buena intención del gobierno de coalición para conseguir una seguridad mayor en las relaciones sexuales de mujeres y chavales. Porque el objetivo que se perseguía no es el que se ha conseguido. No sé tú cómo lo vas a ver y cómo puedes confirmarme o convencerme de que esto es un paso más contra la violencia de género.
Hombre, sin duda es un paso más.
Intencionalmente sí. Intención no se la duda a nadie. Pero los hechos son los hechos.
Los hechos que tenemos a la vista es que en algunos casos muy detallados, en otros no, porque en otros los tribunales no están revisando las sentencias, en algunos casos se puede interpretar que hay una bajada de condena, en algún caso de un año, etcétera. Bueno, esto está despertando un nuevo fervor ante la violencia de género por parte de la derecha, que no está mal. Es decir, que ahora mismo Vox o el PP estén
reivindicando... Perdona, José, ¿has oído a Bendodo? ¿Has oído a Bendodo la frase gloriosa, esta maravillosa, que ha dicho que esta ley lo que hace es un efecto llamada a los violadores? ¿Lo has oído?
Bueno, esto es, ya
es de loco. Es de loco.
Bueno, yo creo que hay que ponderar las cosas. A mí no me parece mal que este debate se abra. Me parece interesante cómo se abren las grietas, se abren las contradicciones de algunos posicionamientos ideológicos. A mí me parece estupendo que en este momento el PP y Vox quieran que se ataque con más dureza a los violadores. Me parece estupendo. ¿Y esto cómo se arreglará? Porque es verdad que ha habido un defecto formal en una disposición transitoria. Se faltó en la ley una disposición transitoria que, por alguna razón que desconozco, no se colocó, que permitía homogeneizar las penas. Es decir, que las penas que ya estuvieran dictadas por los tribunales no se modificaron. Pues esa disposición transitoria no se hizo por la razón que fuera, por incompetencia, por lo que fuera, y ahora son los tribunales los que tienen que interpretar lo que pasa, y eso lo están haciendo. Los tribunales de La Rioja, por ejemplo, han dicho que no hay ningún problema. Pero, sin embargo, otros tribunales, no vamos a interpretar por qué, han rebajado alguna pena. ¿Qué pasa ahora? Que el Tribunal Supremo tiene que homogeneizar la doctrina, que es lo que hace el Tribunal Supremo. Es decir, cuando hay discrepancias entre la aplicación de los tribunales de una ley, el Tribunal Supremo homogeneiza la doctrina. Y la Fiscalía lo que hace es posicionarse ante la interpretación, que es lo que yo también he dicho. La Fiscalía, oiga, aquí no hay ese problema que ustedes están diciendo. Puede ser que en algún caso alguna pena se pueda rebajar algo, que es lo que está pasando. Sin embargo, eso es una cuestión menor en lo que se pretende. Lo que se pretende realmente es que no haya ningún socavamiento de la voluntad de una persona, y que cuando una persona no quiera, no dé su afirmación de que quiere una relación sexual, esa no se puede producir de ninguna manera. Esto es lo que hace y consigue la ley. Aunque luego, en el tema de las penas, puede ser que haya se haya deslizado alguna interpretación equivocada o errónea por esta falta de una premisa en las leyes, que es las disposiciones transitorias que ayudan a entender qué pasa entre una legislación y otra. Yo no veo tal problema. Lo más que me gusta del asunto es que Vox y el PP se acercan a las posiciones de la violencia de género. Ya parece ser que reconocen que existe, y esto ya es un paso muy interesante en la cultura política española, ¿no?
Todo lo que acabas de decir, yo puedo estar más o menos de acuerdo. Lo que no puedo estar de acuerdo es en la actitud que ha tomado cierta parte del gobierno y algunas directoras generales con respecto a la acusación hacia los jueces de machismo, de interpretación fascista o poco más o menos de la ley, de negación de la, bueno, del problema, y que eso se pase por alto desde instituciones tan importantes como el gobierno.
Esos son unos tics que tiene cierta izquierda, que puede ser que tenga razón en algún caso de algún juez, sin duda lo hemos visto también en manifestaciones de algunos jueces, pero no se puede ni de lejos.
Pero José Luis, esos jueces, algunos están ya en la cárcel, ¿eh?
No, bueno, algunos están en la cárcel, algunos, pero la mayor parte de los jueces que han dicho disparates con sentencias no están en la cárcel, ¿no? Si te refieres a Juez Rosell, al juez que actuó contra la jueza Rosell, pues sí, ese está en la cárcel, pero ese no actuó desde el punto de vista machista, ese lo que actuó fue por venganza profesional y para tratar de atajar la carrera profesional de otra compañera, ¿no? Esos son otro tipo de miserias, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa manifestación que hizo Podemos sobre los jueces es totalmente indebida, ¿no? Totalmente indebida.
Sobre todo desde un partido, desde una posición de gobierno de un país.
De gobierno, ¿no? A ver, el gobierno tiene sus propias contradicciones, es un gobierno de pacto, es un gobierno que no está conformado por un solo partido, y esas tensiones son normales en los partidos que gobiernan juntos, ¿no? Y se tienen que diferenciar y algunas veces cometen excesos. Y es verdad que Podemos en muchas ocasiones comete excesos fuera de tono, que digamos que deslegitiman su propia posición gubernamental, ¿no? Es como lo que dijimos al principio, si el gobierno debe actuar de acuerdo con las leyes, puede levantar un expediente o puede levantar una ley, puede modificarla, pero lo que no puede hacer es cuestionar el modelo de Estado en el que estamos, ¿no? Donde hay tres poderes claros y esos poderes claros tienen que operar cada uno en su campo de juego, ¿no?
Pues bueno, para acabar, que también es importante, yo soy de los que lloró ayer con la pérdida de Pablo Milanés. Y no está de más que se haga un recuerdo. Yo la semana que viene le vamos a hacer un homenaje y vamos a poner las 10 mejores canciones, en mi humilde opinión, que ha aportado a la cultura de este país, porque yo creo que Pablo Milanés es un actor importante en la transición democrática de este país. No sé tú qué opinarás.
Pues sí, a mí me encanta Pablo Milanés y Silvio Rodríguez también. Lo que pasa es que Pablo Milanés tenía un compromiso distinto al de Silvio, ¿no? Pablo se distanció pronto y criticó lo que es el régimen cubano, y creo que eso le honra. Fue un hombre que recuperó la tradición poética de Cuba, de José Martí, un canario también, o los grandes cantadores de la canción cubana de antes de la Revolución Cubana, ¿no? Y él, por esa ambición cultural que tenía, ese reconocimiento a tanta tradición musical cubana, pues le costó algún rapapolvo y alguna reprimenda del régimen, ¿no? Pero él siguió fiel a sus principios y es probablemente el poeta del amor, el cantante y poeta que mejor y más ha cantado al amor, ¿no? Y esto pues merece un recuerdo, pues sí, una lágrima, claro que sí, y por supuesto que sigamos oyendo sus canciones, ¿no?
Por la semana que viene, Gente Radio le va a dar un homenaje, o va a hacer un homenaje a Pablo Milanés. Seleccionaremos 10 de las mejores canciones que nos aportó y disfrutaremos las pausas musicales de toda la semana que viene, de algunas que ya empecé a oír ayer. Digo una cosa, este tipo canta mejor con la edad que al principio.
Sí, sí, a los 79 años. Canta. Yo anoche oí también su último festival, o su última actuación, y a los 79 años cantaba estupendamente.
Maravillosamente.
Esas salidas de poéticas que tenía son excepcionales.
Pues la semana que viene disfrutaremos de la compañía de Pablo Milanés.
Muy bien, pues creo que merece ese homenaje Pablo Milanés, sí, y por su relación con Canarias y especialmente con la Orotava, porque una de sus actuaciones Fue en el teatro de Valdo Pobre de la Orotava.
¿Tú estuviste en esa estación?
Sí.
Pues buen recuerdo.
O aquí en Tenerife, en Bajamar, por ejemplo, recuerdo también que estuvo. Vino mucho a Canarias con Silvio. Yo organicé la primera actuación de Silvio en Tacoronte en el año 79, 80. Es decir, que conozco la nueva trova desde el principio y creo que han aportado mucha poesía en español fantástica y creo que merecen ese reconocimiento, por supuesto. Más allá de las diferencias que tenemos ideológicas, por supuesto, y las diferencias con el devenir de Cuba. Pero el son cubano, que yo digo siempre que nació en La Palma, ese son cubano ha penetrado en estos músicos de una manera tremenda y ha generado una poética excepcional.
Desconocía esa faceta tuya, José Luis, pero algo que nos une, porque yo también coincido que me acompañó en mi juventud y fue un referente que tirante y tensor de no perder nunca el norte en esta vida. Buenos compañeros de viaje para una adolescencia y una juventud. José Luis, hasta la semana que viene y disfrute también la semana que viene de Pablo Milanés aquí en Gente Radio.
Saludos.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ahora vamos a compartir con ustedes una iniciativa, un evento solidario que se va a producir este domingo 27, y para eso tenemos al otro lado de la telefónica a Araceli Ruiz Martín. Buenos días, Ara.
Buenos días.
¿Me puedo referir a ti como Gordiguapa por tu página web, por tu página de Facebook, por tu fanpage?
Por supuesto.
Para que algunos de nuestros oyentes te identifiquen, pues dice Araceli Ruiz Martín, ¿quién es esta chica? Pues Gordiguapa.
Con W, ¿eh? Que no es guapa de escrito como tal.
Pero guapa eres un rato, que lo sepas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y espero que no te moleste, porque últimamente hay que tener mucho cuidado cuando una persona le dice que una persona es guapa a otra. Yo eso no lo entiendo, porque la verdad es que es siempre
un agasajo. No tiene por qué molestar.
Es verdad que
no. Lo que pasa es que para mí todo el mundo es guapo, porque la belleza se puede ver desde diferentes facetas.
Pues Araceli es una activista que lleva años luchando para otros tipos de violencia que no es la habitual, la que estamos acostumbrados. Y de verdad a mí me gustaría que reflexionaras, porque yo he estado golifneando tu contenido social y realmente llamas la atención de algunos temas que habitualmente no comentamos y que yo creo que son de especial relevancia. Así que te voy a dar la oportunidad que expliques tu activismo en redes.
Bueno, pues mi activismo en redes está centrado principalmente en el amor por las personas y por la aceptación corporal, ¿no? Que te va a permitir tener una vida plena, disfrutar de todo lo que te rodea y enfrentarte al día a día mucho más fácilmente. Cuando tienes una autoestima adecuada, el mundo tiene más colores, es menos gris.
Pues yo te voy a conocer, no te conozco personalmente, pero te voy a conocer el domingo 27 en el restaurante Los Perales, porque aparte de ser un activista en redes sociales, también tienes una página que se llama La Tribu Market, que algunos la conocerán, que fomenta este evento, que patrocina este evento, que organiza este evento el próximo 27 desde las 11:30 hasta las 6. Cuéntanos en qué consiste este evento solidario del próximo domingo.
Bueno, pues este evento, aparte de que va a acabar con mi salud mental, porque lleva muchísimo trabajo detrás. Yo soy un particular, yo no soy empresa, yo tengo un trabajo de lunes a viernes de 40 horas, como todo hijo de vecino. Yo tengo el privilegio de recibir a través de esa marca mía de Gordiguapa, ropa de otras empresas, ¿no?, de empresas internacionales, para hacer la publicidad, vamos, las colaboraciones típicas que nos mandan diferentes marcas. Yo consideré en su día que yo, ¿para qué quiero tanto? Porque yo no soy una persona de acumular y lo que hago, lo que inicialmente se suponía que iba a ser en un garaje, dos percheros, vender esa ropa para donarla a alguna asociación, se ha convertido ya en esta segunda edición de la Tribu Market, donde no solo estaré yo vendiendo toda esa ropa de colaboración, sino muchas marcas, pequeños artesanos y gran cantidad de colaboradores que están ahí aportando su granito de arena para que este evento dé toda la recaudación posible para tres asociaciones solidarias. Una sería AMATE, del cáncer de mama en Tenerife, para Broches Solidarios, que es una iniciativa para el rescate y manutención de animales, y la tercera para una pequeñita, pero que yo llevo muchos años con ella, que se llama Asociación Oncológica y Social Filea, que se encarga de familias en situación de vulnerabilidad que tienen niños con cáncer de aquí de Tenerife.
La verdad es que la capacidad de organización que tiene Araceli es tremenda, porque colaboran y participan una cantidad de entidades importantísimas. Y lo importante es que todas las personas que estén oyendo hoy el programa, que tengan intención de asistir a este evento solidario, se apunten en algún sitio, porque veo aquí que el aforo es limitado, ¿no? ¿Tanta afluencia prevéis?
Es que no lo sabemos. Estas son cosas que, como tenemos aforo limitado, porque es en un local privado, que es el restaurante Los Perales, en la Orotava, que tiene dos almas en esa gerencia tan grande, que nos han donado el espacio para celebrar el evento, que, hombre, claro, eso como todo sitio cerrado, hay un aforo. Es verdad que la primera edición fue todavía en medio de todas las restricciones por la pandemia. Fue muy emocionante, también te digo, Diego, que fue un momento brutal el hecho de hacer un evento en medio de todo este proceso, ¿no? Fue en este marzo, aún usábamos mascarillas en exteriores y claro, todavía el aforo tenía que ser más controlado. Ahora mismo es verdad que como es durante todo el día, no creemos que se vaya a producir una masificación. Bueno, no lo sé, porque estas cosas, tú sabes, empieza uno y luego te puedes encontrar pues una barbaridad de gente, pero sí es verdad que vamos a tener un pequeño control. No vamos a hacer, no hay que reservar entrada, ni hay que apuntarse en ningún lado, sino ir para allá.
Y si hay mucha gente, esperar que te atiendan.
Espero que podamos entrar todo el que quiera ir, yo creo que sí, vamos a ver.
Además, el Hospitales tiene un jardincito estupendo.
Enorme, además. Sí. Por eso no creo que haya problemas. Así
porque sepas que yo voy a ir, que te lo garantizo que voy a ir.
Yo ya te tengo tu plaza reservada, sí, no lo dudes.
Porque además, aparte de usted ser un evento solidario en el que hay que colaborar con estas asociaciones, con AMATE, con Proyecto Solidario, con la Asociación Oncológica y Social, hay que esperar que Ara esté todavía con salud mental aceptable y que podamos disfrutar de su compañía a pesar del esfuerzo que está haciendo para organizar este tema, ¿no?
Yo lo que digo es que posiblemente voy a estar, igual que en la primera edición, que me metí el día llorando de mucha gente, del acercamiento, del hermanamiento, de la sororidad, de esa tribu, que por eso se llama así, que al final somos tribus para ayudarnos, para apoyarnos, para estar ahí, para ayudar a los demás. Pues estaré llorando porque yo soy una magdalena andante y entonces me voy emocionando y a mí la emoción me da por llorar. Entonces, que no se sorprenda a nadie si me ve por allí hecha una magdalena, no me pasa nada. Estoy emocionada.
Estoy lavándome los ojos. No, tranquila.
Estoy lavándome los ojos. La máscara de pestañas waterproof ya la tengo allí preparada para el domingo.
¿Cómo tiene que
ser? Hay una cosita. Diego, me gustaría puntualizar que además para la Asociación Oncológica y Social Filea, que decíamos que es para familias vulnerables con niños que tienen cáncer, estamos haciendo recogida de alimentos ese día también.
Importantísimo.
No solo es el hecho de que cuando hacen una compra allí a cualquier artesano o en mi puesto, que mi puesto donará el 100% a todo lo que se venda a las causas, sí hacemos también una recogida de alimentos y lo que son artículos de primera necesidad, pues desde un gel, un champú, un bote de lejía o lo que sea, porque también son artículos que se necesitan en las casas y bueno, pues hacemos todo ese tipo de recogida también para esas familias, que son alrededor de 400 familias.
¿Productos no perecederos preferentes? Que se puedan conservar y artículos de primera necesidad. Sí. Pues Araceli, que te digo que muchísimas gracias por haber aceptado la llamada de teléfono de Gente Radio, que espero que el domingo nos conozcamos, que va a ser un día estupendo, va a haber un sol maravilloso como suele haber los domingos de invierno aquí en el norte de Tenerife, y que sea un éxito.
Disfruten también de toda la actividad musical, de entretenimiento infantil, de la gastronomía del restaurante Los Perales, y que echen un vistazo al perfil de la Tribu Market para que vean la cantidad de personas y marcas que se han volcado con este proyecto de forma absolutamente desinteresada. Esto es un proyecto muy grande, de gente muy grande, para hacer tribu.
Nos vemos el domingo, Araceli. Gordiguapa, gracias. Preciosa. Nos vemos el domingo, de verdad que sí.
Un besote, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues ya tenemos sentada aquí en los estudios de Gente Radio a la invitada presencial, primera invitada presencial de la mañana de hoy, Evelyn Díez Herrera, del sindicato Insucan, docentes de Canarias. Muy buenos días, Evelyn.
Muy buenos días, Diego, a todos y a todas.
Lo que tiene que hacer uno para verte. Ustedes me tienen a bien de que yo a Evelyn la quiero mucho, con lo cual no le voy a dar mucha tralla, sino que la voy a tratar muy bien. Porque está aquí para contarnos cosas de educación. Algo tan importante y que a veces tan poco tiempo le dedicamos. Porque la interinidad en Canarias viene siendo un problema hace muchísimos años. Y Evelyn viene a contarnos eso. En cómo afecta a la educación de nuestros hijos que haya tantos profesores interinos y que estemos enfrentándonos a una regularización de esas plazas, a una regularización de esos contratos, sin que realmente los padres y madres que tenemos niños en edad escolar estemos sabiendo en qué nos puede llegar a afectar.
Pues sobre todo el sindicato al que represento se creó hace unos 20 años por este tema, por
que
los
ya lleva
interinos.
Tiempo este tema.
Claro, los interinos e interinas de Canarias en aquel momento no tenían ningún sindicato que le pusiera voz a la dificultad que tenían. 20 años después seguimos teniendo dificultades con la estabilidad de estos compañeros. Yo misma soy interina.
¿Hace 20 años? No creo, porque
no,
es muy
no
joven.
Tanto, para... No tanto. Yo llevo como 9 años trabajando en educación, 9 años que he sido interina. A lo largo de mi etapa he aprobado o he pasado las oposiciones, pero bueno, sin que en ese momento no obtuve la plaza. Entonces, no todos los interinos e interinas, que parece que es la imagen que hay, no hemos pasado ese proceso de oposición. La hemos en algún momento a lo mejor superado, pero quedándonos sin plaza. Entonces, ahora hay un momento único donde la regularización, la estabilización de estos compañeros puede llegar por un acceso diferenciado de méritos, que es por lo que Insucan en su momento se creó. El término Insucan es Interinos Sustitutos de Canarias. Hace unos años se le agregó el término de docentes delante a nuestro sindicato porque muchos funcionarios de carrera pues forman parte de Insucan. Entonces abarcamos, digamos, a todos, a tanto interinos como a funcionarios. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que ahora sale un proceso de estabilización donde muchos interinos e interinas podrán estabilizarse por un acceso de mérito. ¿Qué ocurre? Que ha salido con una normativa a nivel nacional, donde los sindicatos que tienen representación nacional la han negociado, donde realmente limita, digamos, pues la experiencia, por supuesto, de estos compañeros. Te limita, por ejemplo, pues 10 años. Todo el que tenga más de 10 años, entre comillas, los está perdiendo para poderlos demostrar. Te puntúa una posición con una puntuación demasiado elevada, que es un 2,5. Debería de ser menos. ¿Por qué? Porque es un momento de estabilizar el fraude de ley. La gente que trabaja no se le puede dar tanto peso en este momento a una oposición que a lo mejor no ha dado ni un día de clase.
¿Va a ser la solución al problema de la interinidad en la educación?
Va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos compañeros pues se van a estabilizar, compañeros que llevan muchísimos años, isla por isla, incluso en islas no capitalinas, trasladándose, dejando familias, dejando cosas atrás por tener una antigüedad. ¿Qué va a ocurrir? Que Insucan, o Docentes de Canarias Insucan, tiene demandadas a las 13 comunidades que han sacado plazas de estabilización. ¿Por qué? Porque creemos, y lo tenemos en nuestra base de datos, en nuestra página lo puede todo el mundo mirar, el que tenga la curiosidad, creemos que todas estas comunidades han escondido, que se entienda esconder, plazas que deberían de salir del concurso de estabilización y las han guardado. ¿Qué ocurre? Que muchísimas personas que puedan tener opción a estabilizarse de otra comunidad pueden venir a Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias ha sacado el 36% por lo menos de las plazas totales de estabilización. Son muchísimas para el territorio nuestro. ¿Vale? No serían muchas, ojalá no hubieran sido muchas si se hubiera negociado de otra manera.
Pues esto afecta a la estabilidad del trabajador, del profesor que da clases y hoy está aquí, mañana está allí, pasado está en el otro sitio, con lo cual la estabilidad personal es tremenda, pero también afecta a la calidad de enseñanza que están recibiendo nuestros niños en los centros, porque tampoco hay estabilidad en los equipos docentes, no hay una trayectoria continuada de un proyecto educativo, y todo esto nos lleva acompañando 20 años. ¿La consejería es consciente de que es importantísimo, no solamente por el bienestar de los profesores, sino también por la calidad del servicio que prestan, el hecho de que esto acabe de una vez?
Yo creo que conscientes hasta cierto punto lo son porque han sacado una serie de proyectos que pueden dar estabilidad a los interinos en los centros, como era antiguamente un Pepsi, que ahora se llama Promesi. ¿Qué pasa? Que son plazas alejadísimas, por supuesto, de a lo mejor de los sitios más deseados, como pueden ser Santa Cruz, Puerto, cosas así. Están sobre todo en el sur de la isla. Da estabilidad para esos centros, pero no todo el mundo tiene esos proyectos. Entonces, la estabilidad, digamos, pues es en los sitios más alejados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la gente joven también, la gente que entra, la gente que acaba una carrera, la gente quiere opositar, por supuesto, es que también tienen su derecho a opositar. Lo ideal sería, pues, que existieran dos vías, ¿vale? Una, a lo mejor, interna para los interinos e interinas que ya llevan una trayectoria, y otra para la gente joven que también. Y creo que esa mezcla sería lo ideal a la hora de una estabilidad en un centro, ¿vale? La gente joven que tiene su derecho a entrar, y la gente que ya lleva un tiempo a estabilizarse, no a estar, como acabas de decir bien, de un sitio para otro. Y que afecta a que un profesor no se repita, no continúe dos cursos con un niño. Todo eso afecta, por supuesto, a que no se logra una estabilidad en Canarias.
Yo que me encantaría que la educación en este país fuese mucho mejor de la que es, y que el nivel de los profesores fuese en función de su vocación educativa, porque he tenido muchas experiencias con muchos profesores, y desde luego lo que define un profesor bueno de uno malo no es sus capacidades docentes teóricas, sino su capacidad docente pedagógica, la vocación que la persona tenga, el interés que demuestre por el grupo, la individualidad de cada alumno. Me gustaría que eso pasara en breve. ¿Se ha planteado de alguna manera el hecho de que los profesores tengan un periodo, no de interinidad, que a lo mejor al principio era así, sino de formación complementaria aparte de sus estudios, de que trabajen por como los médicos, el médicos adjuntos, que estén ahí siendo de apoyo en algunas clases donde haya más niños, así que, pero que tengan dentro de su formación la obligatoriedad de estar de interino, en práctica, durante unos años? ¿Eso no sería una solución también a valorar?
Nosotros, la verdad, Diego, que lo hemos planteado, lo hemos, como bien dices tú, comparado con el MIR de los médicos, y todo esto lo hemos llevado a mesas de negociación, donde debe de existir, cuando uno termina la carrera, un momento de ir al aula, de hacer tus prácticas, y que incluso esas prácticas ya sean convalidadas, digamos, para que esa parte teórica de la oposición ya esté superada. Que no tengas tú que, como ocurre, compañeros con 60, 62, 64 años, tengan que pasar por un proceso de oposición donde han demostrado a lo largo de su vida que eso ya lo tienen superado. Porque es que si no, sería ilógico tenerlos en el aula. Es como una contradicción. Tengo a personas que, como nos dicen a veces, incluso sacan un 0, sacan un 1 en una oposición, pero son los que están dando clase a tus hijos. Entonces algo pasa, ¿no? Algo se está mirando mal, se está valorando mal. Entonces sí creemos que La gente, incluida yo, cuando acabas una carrera debes de pasar por un momento ya de práctica, incluso de darte cuenta de si te gusta la docencia. Tenemos muchos compañeros que cuando ahora, con el grado de primaria e infantil, es cierto que van varias veces a lo que son las aulas de estando en la carrera, pero antiguamente solo ibas a las prácticas al final de la carrera. Yo en mi promoción tuve compañeros que cuando llegaron a las prácticas abandonaron la carrera, porque se dieron cuenta que no era para ellos la docencia. Tú puedes tener una carrera muy, a lo mejor, teórica, muy práctica en el momento, pero cuando ya te enfrentas a un grupo de alumnado, ya dices, uf, esto no es lo mío. Entonces creemos que eso tiene que ser vocacional, que eso tiene que gustar, que eso tienes que estar en el aula y poder tener la capacidad de incluso de llegar a un diferente tipo de alumnado. No todos son, digamos, alumnos con unas capacidades altas que te superan rápidamente los contenidos, ¿no? Sobre todo el alumnado que necesita más ayuda, que necesita más diversidad de actividades. Esa gente es la que tiene que pasar por un momento ya en un centro y estar superado eso, y después ya dedicarte a dar clase.
¿Y qué hace Evelyn en un mundo de hombres? Porque lo tengo que preguntar, porque he estado rebuscando, y de verdad, ¿cuántas compañeras mujeres están vinculadas a un sindicato en la educación? Creo que pocas, ¿no?
Bueno, pues aquí en Canarias
y son muchas las profesoras, ¿eh? Sí, yo creo que mayoritariamente hay más mujeres,
exacto,
que hombres.
Exacto, te lo iba a decir. Creo que somos como un 80% dentro de educación en Canarias, el papel de la mujer. Lo que compañeras que tengo yo directas en mesas de negociación son muy pocas, y compañeras que puedan tener un cargo dentro de un sindicato, soy la primera, digamos, en
¿tiene
Canarias?
Tiene guasa eso,
¿eh? Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué explicación le das a eso?
Porque creo que, bueno, que hay sindicatos que han existido a nivel nacional y que tienen su representación también en Canarias durante muchísimos, muchísimos años, pero es un mundo que todavía creo que falta, no llegar la mujer por ser mujer, sino que falta que haya más personas, ¿sabes?, dentro, directamente en las fronteras, digamos, donde hay que luchar, donde estamos. Creo que la mujer todavía está más en otra parte, a lo mejor, de esos sindicatos grandes que se dedica a otras gestiones, pero no está en el día a día, en la confrontación, en la negociación. Creo que ahí todavía la mujer tiene que seguir existiendo todavía más. Y me ha tocado, pues bueno, ser la primera.
Porque tú eres guerrillera.
Guerrillera, supongo.
Llevas el
que
puñal
sí.
en la boca.
Mi carácter ya venía de raza, digamos, y
pero
me
es
ha tocado.
Curioso, ¿eh? Es curioso que en una actividad profesional donde el 80% de las personas que se dedican a ella son de sexo femenino, haya tan poquísima representación en el mundo sindical. Y si uno echa la vista atrás y revisa la historia del sindicalismo en España, cero. Mujeres.
Sí. Aquí en Canarias, te digo, soy la primera mujer que tiene un puesto dirigiendo un sindicato, cuando hay sindicatos que llevan existiendo mucho antes que Docentes de Canarias y Insucan, por supuesto. Pero nunca ha estado al frente una mujer. El cambio tenía que llegar y desde aquí invito a que no se entienda que por ser mujer vamos a ser más,
no
menos,
hay
no,
ley de
para
cupo
nada,
en los sindicatos de momento, ¿no? No hay, ley de, no hay leyes de cupo, ¿no?
No.
Raro, porque sí las hay en las listas electorales de los partidos políticos, pero los sindicatos todavía no se había puesto la idea de poner una ley de cupo donde obligara que un número de mujeres estuviese. Cosa extrañísima. Y nadie lo ha nombrado nunca, ¿eh?
Pues sí, algo a reflexionar.
En los consejos de administración sí están diciendo que tiene que haber un 50. La ministra dice que en la foto tiene que haber como mínimo otra mujer. Pero en los sindicatos, curioso.
Nosotros, por ejemplo, aquí intentamos la paridad, por ejemplo, ahora que estamos en proceso electoral, la paridad un poco, pues tenemos compañeros y compañeras, por supuesto, funcionarios, interinos. Intentamos un poco que en nuestra candidatura existieran todos los perfiles. Pero sí es cierto que en las mesas puras de negociación hay muy poca mujer en el mundo sindical.
Así que eso habrá que poner el remedio. ¿Qué ofrece Insucan que no ofrezcan otras alternativas sindicales en Canarias?
Pues Insucan creo que lo que le he caracterizado es siempre y que al frente de esto intentaremos a seguir por el mismo camino es un poco los datos, ¿vale? Siempre hemos sido un sindicato que habla con propiedad, que no habla al aire, sino si decimos miles interinos es porque son miles interinos. Tenemos nuestro ex coordinador general, José Ángel Amador, que fue el fundador del sindicato, 20 años al frente de todo esto, donde su interés era siempre un poco el demostrar lo que está intentando decir, ¿no? No decirlo por palabras, sino con hechos. Entonces creo que es una de las cosas que caracteriza a Insucan, que siempre habla con propiedad. Y otra cosa es que lo aprendí desde que entré aquí, las propuestas vienen de la gente, ¿vale? De la gente que está en el aula, de la gente que necesita que su voz se oiga y diga, hay un problema aquí y aquí esta normativa hay que cambiarla. Y creo que Insucan intenta siempre que la normativa se cambie para el bien de la educación pública canaria. A veces incluso no tanto del profesorado, pero sí de la educación pública canaria, ¿vale?
Una preguntita de curiosidad. ¿Cómo llevan la aplicación de la nueva ley de educación entre tus compañeros? ¿Están contentos? ¿Es una dificultad añadida? ¿Sigue siendo cada día más burocracia y menos docencia?
Creo que estamos todavía en el cambio, ¿vale? Ahí todavía estaban hasta los currículum hasta el otro día sin aprobar, las evaluaciones. Está todo el mundo este primer trimestre como que estamos, ¿no? Algo en mano que acaba de empezar y que no tenemos una base de ayuda de años anteriores. Pero sí es cierto que lo que sí deberíamos desde aquí, si se escucha mi voz algún político, que tiene que haber una trayectoria en una ley educativa. Lo que no puede ser es que cada vez que cambie un partido político, cambie la ley en educación y aquí todos siempre somos nosotros los que estamos con el futuro del país en nuestras manos y la ley a veces pues te impide que algo que habías conseguido trabajar, ahora te cambia la ley y ya eso no se trabaja. Contenidos que incluso estabas trabajando el curso pasado ahora se han quitado. Tú dices, un niño que le ha costado tanto lograr algo, ahora de repente ya no existe. ¿Para qué entonces Almon lo logró? Entonces sí creo que los políticos y las políticas de este país deben de dar un tiempo para que algo funcione y Almon modificarlo, sí, por supuesto, pero un tiempo para que las cosas funcionen sí creo que debe decir.
Pues Evelyn Díaz Herrera, el representante del Sindicato de Educación Insucan, Docentes Canarios, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. ¿No te has muerto? No te has mordido.
Lleva mucho tiempo sin vernos, Diego.
No te ha mordido nadie.
Esther, por favor, hay que vernos más. Aprovecho
digo,
la ocasión.
Eso digo yo. Oye, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que se repita.
Nada,
y suerte en tu trayectoria sindical.
Vamos ahí.
Primera mujer sindicalista de Canarias.
Muy bien, muchas gracias, Diego. Un saludo a todos y a todas.
Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
We'll be right back. La sintonía indica que ya tenemos aquí sentado a Ignacio Gómez Bursaco. Al otro lado de la mesa, me tengo que girar para el otro lado, es inhabitual desde esta perspectiva.
Sí, sí, el puesto estaba ocupado, pues me pongo donde había un huequito libre.
Sindicalista femenina, ya te has dado cuenta, ¿eh? Sí, no hay ley de cupo, no hay ley de cupo en el sindicato. Quieren ponerlo en los consejos de administración de las sociedades, pero los sindicatos no habían entrado.
Ajá, bueno.
Pero bueno, la mujer cuando vale se abre hueco.
Sí, sí.
La mujer cuando vale se abre hueco, eso ya te lo digo.
Pues buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia. Aquí estamos un miércoles más con nuestra sección de Economía y Comercio.
Que hoy vamos a ser consecuente y vamos a hacer lo que no hicimos la semana pasada, que seguir el guión.
Sí,
y si nos ponemos a hablar nos da la...
No, sí, 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 sí. No, la semana pasada estuvimos hablando de los retrasos en las obras de reforma y construcción. Incluso han salido noticias de personas que están siendo, se están viendo afectadas por la paralización de obras nuevas, es decir, que han adquirido una vivienda en plano muchas veces. Tú sabes que la oferta no es mucha en estos momentos, sin embargo la demanda es elevada. Y por los mismos, por las mismas razones por las que se están produciendo estos retrasos en las reformas, también está habiendo problemas con pequeñas promociones en la construcción de nuevas viviendas y se encuentran que las obras también se quedan a la mitad. Y claro, en este caso no estamos hablando de una reforma que te puede costar 6, 8, 10 mil, 15 mil euros o 20 mil euros, como comentábamos la semana pasada, sino ya estamos hablando de cantidades mayores. Ten en cuenta que los precios de la vivienda típica, pues de 120.000, 130.000, 150.000 euros fácilmente. Por lo tanto,
las mínimas,
solo, y solo mínimo. Por lo tanto, las entradas que muchas veces se solicitan cuando haces una adquisición de vivienda sobre plano son bastante elevadas, ¿eh? Estamos hablando de 40, de 50, de 70.000 euros fácilmente. Con lo que, si esa obra... Esa promotora, esa empresa promotora, pues paraliza la obra, pues hay personas que se están viendo con problemas muy serios porque, claro, luego están pendientes de que se les devuelva ese dinero. Tú sabes que existe una ley que en teoría garantiza esas entregas a cuenta por medio de una serie de avales bancarios, pero una cosa es la ley. Y otra cosa es la aplicación de la ley, y otra cosa es lo que tarda la justicia en que se aplique la ley, y luego la realidad económica de que si el promotor se ha gastado el dinero o no ha sido legal en el cumplimiento de la ley a la hora, por ejemplo, de cubrir esos avales en la entrega de esos dineros a cuenta, pues la gente se ve colgada y se ve sin el dinero. Ya te digo, normalmente
¿y sin la vivienda?
Claro, y por supuesto, y sin la vivienda, ¿no? Y metiéndote en pleitos y en denuncias judiciales con los gastos que eso supone.
Y el retraso y la demora que eso...
Bueno, claro, personas que a lo mejor están viviendo en alquiler, que pensaban, ya tenían sus cálculos, habían hecho sus previsiones, sus ahorros, entregan este dinero, piensan que van a tener ya su vivienda en propiedad en un plazo determinado de meses y llega eso y con estas paralizaciones pues te ves colgado por completo y no sin vivienda y sin dinero y encima sigues pagando pues tu alquiler lógicamente porque en algún lado tienes que vivir. Ya depende de la situación económica de las personas afectadas pues que esto lo puedan sobrellevar mejor o peor. Y sí es cierto que hay personas que lo económicamente lo están pasando muy muy mal.
Bueno, ¿no es recomendable entonces comprar sobre plano?
Recomendable es que a veces no te queda otra alternativa. Ya te digo, la oferta es tan escasa en estos momentos, sobre todo en ciudades y en zonas con muchísima demanda, como son las grandes capitales de provincia española.
Que en cuanto se hace la demolición del solar, ya tienes
todas las viviendas. Ya tienes, exacto. Y ya no hay tantas empresas promotoras. La crisis del 2008, 2007, 2008, tú sabes que hizo un barrido muy importante. Y el sector de la construcción, a efectos de empresas promotoras, no se ha recuperado todavía.
No. Ya está en manos de grandes promotoras la mayoría de las promociones.
Sí.
Promotores entonces, privados, poquitos.
Entonces, claro, pues la, ya te digo, la oferta de vivienda
privados
nueva.
Pequeños, me refiero, privados,
sí,
pequeños.
Sí, sí. Y claro, con esta situación, que es la misma que le está afectando a las empresas de reforma, donde los materiales te suben de un día para otro, donde hay falta de mano de obra, un sector donde además hoy estoy trabajando contigo, mañana llego, te digo, mira, lo siento, pero no me interesa porque me ha salido trabajo en otro sitio, o porque no me gustan las condiciones, o por las razones que sea, es muy complicado hacer previsiones, que se pueda cumplir un presupuesto, tus números, tu escandallo de gastos, etcétera, etcétera. Una gran empresa promotora, que normalmente suele tener también el respaldo de alguna entidad bancaria detrás, es decir, que tiene músculo financiero, puede más o menos sobrellevar bien este tipo de situaciones. Pero un promotor pequeño o mediano, de estos que puedan haber aguantado la crisis o que hayan aparecido en los últimos años, pues se los está llevando por delante. Lo mismo que pasa con las empresas de reforma y de construcción, que esa sí es verdad, que muchas veces están formadas por pequeños emprendedores, por un par de trabajadores, por algún profesional que se mete en el sector, porque la verdad es que hay actividad y demanda, pero ese aumento de precios y esos problemas que hay con el personal también, que es lo que te digo, que de un día para otro pues cuentas con 10 trabajadores y te llegan y te dicen que mira, que mañana ya no vengo a trabajar porque me busco trabajo en otro sitio o por la razón que sea, es decir, un sector con cierta informalidad en ese aspecto, también es muy informal a efectos de contratos de trabajo, el pago de horas y todo este tipo de historias, todo hay que decirlo. Bueno, esto hace difícil que puedas llevar una actividad, pues bueno, que puedas cumplir los compromisos dados a efectos de unos clientes, ¿no? No te quiero contar si esas personas que se meten en una reforma lo que contratan son a personas de la economía sumergida. Y de eso sabemos que hay mucho.
La mayoría.
Porque, bueno, me dan, se supone que unos precios más ajustados, son personas que a lo mejor oficialmente están en el paro, incluso cobrando algún tipo de ayuda oficial, de renta mínima.
Hay una cosa que es importante decir, una cosa es que tú seas amañado, es decir, el propietario de la casa tenga las manitas bien y tenga una colección de herramientas y le pida ayuda a un amigo.
Bueno,
eso no es economía sumergida, sí. Eso es compadreo y amistad.
Y pequeño bricolaje, ¿no?
Exactamente, aunque a veces el pequeño bricolaje genere residuos.
Sí,
para llenar un contenedor.
Esa es,
¿no?,
otra. Y que no se cumpla con
las prohibiciones de seguridad y ese tipo,
supuesto,
de cosas.
Por supuesto, y con la legalidad, ¿no? Y acabes con las bolsas de escombros en los contenedores de basura.
Nos referimos a las reformas que contrata uno conscientemente con alguien que le ha dicho: no te voy a hacer factura ni te voy a cobrar IHIC.
Exacto.
Estamos hablando de ese tema, exacto, no del bricolaje mayor.
No. Estamos hablando de ese tipo de situaciones y, por lo tanto, si no hay factura, si no hay contrato, si la persona o las personas a las que estás contratando realmente o legalmente están en situación de desempleo, no están dadas de alta, si esas personas luego no cumplen en plazo o en calidad de ejecución de la obra, porque esa es otra, después lo vas a tener muy, muy, muy complicado poder reclamar absolutamente nada. Es decir, un día estas personas no aparecen, te dejan la obra de reforma a la mitad y ahí te quedas y vete a buscarlos. O has hecho entrega de unas cantidades a cuenta, porque siempre te están diciendo este tipo de trabajadores que le adelantes por lo menos el dinero para la compra de materiales, que es muy habitual, porque no es habitual que el cliente sea el que se encargue de comprar el cemento, la madera, el pavimento.
Que tampoco
demás.
Está de más. Es decir, que no tampoco pasa nada. Si no se fía uno mucho del pero paisano, bueno, y dice, en vez de yo darte el dinero,
no, yo voy a comprarlo y te lo traigo
dime
yo.
Dime que te traigo.
Bueno, pues hay distintas casuísticas. Pero se puede dar esa situación, ¿no? La entrega de dinero para el material principalmente. Y luego te encuentras que o el material no se compra o se compra menos de lo previsto. Y lo peor, que las personas que te están haciendo esa obra de reforma o rehabilitación desaparecen y te dejan la casa medio destrozada, levantada, y tú detrás de ello, rogando que a ver qué es lo que pasa, preguntando, si te responden, pues bueno, menos mal. Pero también son situaciones donde ya no se te responde el teléfono, no se te responden los WhatsApp, por las razones que sean.
Por eso es tan importante tener un contrato firmado para 5, para 6, para 7 mil euros, para una reforma de un baño, para una cocina.
Y tener una referencia, y aunque sea una empresa, no, es que la empresa me va a cobrar, sí, pero está legalmente establecida. Tú ves que hay un registro, que hay un número fiscal, que hay algo. Incluso puede haber hasta una estructura, puede haber un despacho, puede haber una oficina, puede haber algo. Entonces, lo que no parece lógico es que tú le entregues o te gastes 6, 7, 8, 10 mil euros en algo y en alguien que no te va a dar ningún tipo de seguridad. Es que no estamos hablando de un par de cientos de euros. Que dices, bueno, pues me arriesgué y lo perdí, ¿no? Porque me iban a cambiar unos grifos. No, no, estamos hablando ya de actuaciones importantes que además afectan a la situación de tu vivienda. Es decir, si te pones a hacer reformas en un baño y a la mitad de la reforma, con todo el baño destrozado, no aparecen los trabajadores por la razón que sea y te quedas colgado.
Las referencias son muy importantes y fíjate, yo a veces echo de menos que el sindicato en Estados Unidos te garantiza que cuando tú contratas a una empresa para hacer una reforma, sin que toda la construcción, tienes un seguro para que te la acaben de verdad. Es decir, es el fundamento del sindicato yankee, ¿no? Es decir, el colaboracionismo entre los oficios para garantizar que hay una garantía, ¿no? Es decir, aquí en España estamos habituados al cancamista, al cuelga bombilla, al pegayeso, y no somos conscientes de que nos la estamos jugando. Y
claro. ¿Que te sale bien la jugada? Bueno, eso es lo que también
explica. Ya te digo yo
explica,
que es muy difícil que te salga bien.
Sí, pero hay una realidad. La gente sigue cayendo, muchos consumidores, muchas personas siguen cayendo en ese tipo de situaciones. A pesar de malas experiencias pasadas o de tener referencias, como estamos haciendo ahora.
Que están pasando
aquí,
cosas que no.
De que están pasando cosas.
Que el riesgo es grande.
Que el riesgo es grande, que estamos hablando de mucho dinero y que te puedes ver con la casa medio destrozada porque no se termina la reforma y encima con un dinero que, ya te digo, en situaciones de irregularidad laboral, dalas por perdidas. Es decir, porque estas personas, para localizarlas o para que devuelvan un dinero, cuando a lo mejor resulta que son insolventes totales o que están en situación de desempleo o sin oficio ni beneficio por ahí, y su modo de vida es el cancamerío, pues bueno, pues cada uno tiene que saber dónde se mete y si realmente le compensa o no le compensa. Claro, hay personas que te dicen, oiga, es que la diferencia de precios que he pedido de presupuestos entre X empresas legalmente establecidas y el cancamerío, pues es muy grande. Bueno, pues juega la lotería.
Yo siempre digo,
juega la lotería. Es verdad que con el otro también puedes tener problemas.
Mi vida profesional ha sido prestación de servicios y obras y hecho reformas, ¿no? Sí. Básicamente trabaja mucho para administración pública, donde ahí no hay ese problema, porque el contrato te obliga a ti a poner un aval para empezar la obra. Es decir, no es que te den dinero anticipado, sino tienes que poner tu dinero para empezar la obra, claro, como garantía de que la vas a hacer bien. Pero siempre ponía el mismo símil. ¿Tú cuando vas a comprar un coche, vas a la fábrica de coches o vas a coches robados?
Claro.
Pues cuando vas a comprar una obra, vete a una empresa registrada, que tenga garantía, que tenga un seguro, que te ofrezca. Eso es más caro, claro, como es más caro un coche en una fábrica que un coche robado. Es evidente.
Efectivamente.
Porque pagamos impuestos, los otros no. Esto tiene unos costes de producción, los otros tienen menos costes de producción porque no pagan seguridad social. Es decir, unos están dentro del sistema y otros están fuera. Unos cumplen la ley, los otros no. Entonces, concienciar a la sociedad que no se puede presumir de comprar coches robados.
Efectivamente. Porque si no, tienes que asumir también las consecuencias.
Exactamente.
Oye, si te decantaste por esa opción porque te creías muy listo o porque estás muy apurado de presupuesto, bueno, pues bueno, asume luego las consecuencias de esas situaciones. Porque
somos cómplices
tiene muy, muy complicada solución.
¿Te quedas a la tertulia, Ignacio?
Sí, me quedo.
Pues nada, vamos a hacer la segunda pausita musical que nos acompaña Rosalía. Hoy un temazo nos va a llevar. La fama. Enseguida volvemos.
Y otra vez traicioné. Ay, como ya viene y se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
Pues para concluir el programa, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, las últimas semanas, tertulia. Tertulia donde estrenamos este año. No sé si te has venido por aquí. Patricia Fernández, buenos días.
Sí, he venido, buenos días.
Te echaba de menos, hacía tiempo que no te veía.
Hacía tiempo que no me llamaba.
No, porque tú no me llamas tampoco a mí.
Bueno, pues te tengo que llamar entonces toda la semana.
O sea, la misma distancia y de allí para acá que de aquí para allá.
Toda la razón.
¿Es verdad? No, pero yo respeto que yo eres, hombre, una mujer emprendedora, aunque te dediques también a la política como concejal de PP en la Orotava, yo sé que eres una persona muy ocupada. Entonces,
sí, la verdad que sí.
Procura molestarte poco. Y además ahora con tanto trabajo que hay que aprovechar.
Pues sí, hay que aprovechar, por suerte de trabajo. Y que siga.
Antolín, bueno, buenos días, de Coalición Canaria, consejero del Cabildo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenidos aquí, gracias, a su tertulia.
Bien hallado, gracias.
Y don Ignacio Gómez Fursaco, que es el habitual, es la médula espinal de la tertulia de los miércoles.
Buenos días, Diego.
Que dice aquí una que dice que si eres rojo.
Que si soy
te
rojo.
Te veo poco. Yo, la sangre.
No creo que sea yo muy, muy rojo precisamente.
Curiosamente.
Se ve que no me siguen en redes sociales.
Curiosamente, vale, lo voy a decir, me cuesta. Cada día más que hacer participar a personas, los llamados progresistas, lo consigo a veces, pero me cuesta más que a los azules o los amarillos, blancos y azules.
¿En qué sentido? ¿De que no quieren?
Deben estar muy ocupados.
No, vergüenza, no pueden defender lo indefendible.
O se las ven complicadas, dice, hoy no.
Se lo ve complicado porque
no se puede defender lo indefendible.
Claro, hay mucho. Hay
pues me ponen
temas.
A mí una tesitura porque yo cada vez que no hay un PSOE o un alguien de progresía de izquierda, pues me tengo que ponerle la camiseta de roja.
Habría que empezar a redefinir lo que es progresista, porque hay algunas personas que se han apropiado de ese término, y yo creo que progresista es todo lo que quiere mejorar. Yo me considero progresista. Y no practico muchas de las de los mensajes propagandísticos que estos autollamados progresistas dicen, ¿no? Y yo estoy seguro que cualquiera de los que estamos aquí queremos progresar, por lo tanto, si progresistas quieren progresar, creo que nadie se tiene que apropiar ese término. Y encima, cuando lo que hacen es buscar su progreso personal y no el de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos...
El progreso de los bolsillos, ¿no?
Sí, y estos días lo estamos viendo muchos casos donde vemos que estos autónomos progresistas usan los bienes públicos para uso personal, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos, entre todos, no permitir que ciertas personas asuman lo que creo que nos pertenece a todos.
Bueno, la apropiación de la palabra formó parte de la nueva estrategia de la izquierda que se deriva de la desde el derrumbe del muro de Berlín, ¿no? En donde se adopta nuevo vocabulario, se adoptan nuevas banderines de enganche, como ha sido el ecologismo, el feminismo, los derechos,
el animalismo,
los derechos de colectivos muy minoritarios,
protección a los favorecidos y todo
ese tipo de historia. Y entonces, en vez de hablar de izquierda, de comunismo o de socialismo, adaptas la palabra de progresismo. Soy progresista. Entonces, si tú no eres progresista, ¿qué eres? Regresista.
Todos los que no entonces, le den la razón a esa falsa progresía, como bien dice Antonio, que yo considero una falsa progresía porque han puesto una bandera, pero de progresista tienen bien poco porque más bien son retrógrados en sus planteamientos. Y no hablo de la izquierda, hablo de los que se atribuyen la progresía, ¿no? Los que no piensan igual que ellos, directamente, ¿qué somos? ¿Fascistas?
No.
Y califican a gente como a Joaquín Sabina,
facha.
A Pablo Milanés, los llaman de fascistas en el momento que critican la gestión de un modelo comunista o de un modelo que ellos atribuyen al progreso, ¿no?
Es otra apropiación de la palabra.
Es falta de democracia y de criterio.
Tiene un comportamiento sectario. O sea, a todos aquellos que han sido, todos aquellos que han formado parte de su grupo, desde el momento que ya toca nombrar a una persona relevante, Joaquín Sabina, ¿verdad? Del mundo cultural, del mundo social.
Que son de izquierda, claramente.
Que toda su vida ha sido de izquierda.
Y son de izquierda.
Y ahora ponen duda.
Y siguen siendo de izquierda.
Y que ahora ponen duda, o por lo menos lo que entendíamos por izquierda, porque hoy en día ya la izquierda y la derecha cada vez está más difuminado. Pero que ponen duda que la política actual de estos autollamados progresistas o de izquierda sea lo que él defendió toda su vida, ya van contra él de una forma totalmente visceral. Eso es, desde mi punto de vista, lo que yo siempre he entendido, una secta. A los que están dentro y quieren salirse, van a por ellos. No puede ser. Hay que respetar a todos.
Por lo menos los critican mucho.
Con el ejemplo del sí es sí, o el no es no, porque yo ya no sé ni cuál es la ley, porque es que está de chiste. Si llega a ser el Partido Popular o Coalición Canaria, ¿quién propone esta ley? Vamos, las activistas, que fue la que lo propuso, se quitó la camiseta en una iglesia, imagínate lo que haría, quemaba coches, vamos, por lo menos. Así que alucina con los del sectario. Y además, como no entres en su gueto, ya estás como podrido en el mundo.
Sí, estás contra ellos.
Y ya me quieres... Pues no.
Y el otro día me pasó una cosa con una persona a la que yo tengo bastante respeto, por no decir que la respeto mucho, que calificó de no feminista a una mujer que lleva una trayectoria por detrás intachable de defensa de los derechos y la igualdad de la mujer, la catalogó de no feminista simplemente por el hecho de que no iba a todas en lo que Irene Montero decía. Por llevarle la contraria a Irene Montero, deja de ser feminista una chica que lleva años luchando por la igualdad de la mujer.
Ellas no son feministas.
Y me merece mucho respeto la que me dijo este
comentario.
Ellas son
hembristas. La Montero es hembrista. De ellos superior al hombre. Y no es verdad. Feminista soy yo. Todas somos, yo creo que todos ya tenemos.
Hoy ha estado aquí una sindicalista mujer que está demostrando que no hay ley de cupo en el sindicato. Por eso la hemos traído. Primera mujer que es representante sindical de nivel. ¿Vieron ustedes del sindicato? ¿Dónde está la ley de cupo en el sindicato? ¿Por qué no obligan a que los representantes sindicales sean 50 y 50? ¿Me lo explica alguien?
Pero ¿por qué tienen que ser 50 y 50 y no pueden ser quien sea los
mejores? ¿Y por qué en unos sitios sí y en otros no?
Es que es lo que no entendía
pero
nunca.
Pero queremos igualdad, no queremos igualdad. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esa distinción de mujeres y hombres a la hora de los cupos? Yo creo que si queremos igualdad, da lo mismo que sea una mujer o sea un hombre. Lo importante es que valga, que sea válido.
Y si los 10 primeros, o sea, son mujeres,
claro,
pues los 10 primeros son mujeres.
Es esa separación. Yo siempre he dicho que la igualdad existirá cuando deje de existir un ministerio de igualdad. O sea, es que creando ese tipo de política, siempre estamos creando diferencias. Para mí vale lo mismo un hombre que una mujer, mientras no muestre lo contrario.
O sea, el sexo.
Ahora nos está hablando también de favorecer al colectivo LGTB, Disney Plus, a efectos laborales.
Claro.
Sí, es verdad. Vamos, se está hablando ya.
Se está hablando de ese asunto, es decir,
de establecer un cupo también, no solamente para mujeres, sino también para colectivos.
Yo iba a hablar de este caso de
la ley de protección de datos. No importa muchas cosas, pero yo, condición sexual la tengo que poner. Es una oferta de trabajo. ¿Esto qué es?
No, pero
los LGTBI se montan guetos ellos solos. Si al final,
algunos, no todos, ¿eh? Algunos, no, los que viven del dinero público.
Sí, de esto, pero es que es lo que voy a hablar. O sea, los que salen en la tele, los que salen en prensa, lo que nos llega, porque la gente normal no sale en ningún lado.
Y lo rechazan. Rechazan esas maneras de hacer política.
Claro, yo entiendo que oye, la ley trans, los trans son una no sé cómo llamar.
Minoría.
Una minoría que les cuesta mucho buscar, encontrar trabajo, porque tenemos una imagen trans de la veneno, de la no sé qué, de la tele, de lo peor. Entonces, la gente que es normal con su vida.
Y a las personas tatuadas también les cuesta trabajo encontrar determinados tipos de trabajo. Es que queremos tener igualdad para todo. Hay personas que eligen voluntariamente una opción y le limita profesionalmente su trabajo. Y eso es lo que tenemos, y yo lo decimos.
Sí, bueno,
oye,
sí,
cuidadito lo que te hace, que te vas a poder trabajar en una tienda. Cuidadito lo que haces que...
Pero una empresa privada puede tener sus directrices también, como quieres que sea, o quiere un perfil de algo, ¿no?
Es que la segregación laboral se hace en la privada. En la pública no se cuestiona a nadie por ser trans.
Yo creo que el tema de trans, toda la problemática que hay, efectivamente, yo creo que hay una parte importante que sí queda en la sociedad, queda en la educación, queda en la cultura, que eso habrá que ir erradicándolo y habrá que ir cambiándolo para esa igualdad. Lo que pasa es que como sigamos con estas políticas digamos discriminatorias, porque son discriminatorias, al final les quieren dar un beneficio, lo que hacen es discriminarlos del resto de la sociedad. Cuando crean estos grupos y estas diferencias tan grandes con ciertos colectivos, lo que están haciendo es separándose del resto de la sociedad. Yo creo que poco favor se les hace. Yo creo que hay que buscar una igualdad y una normalidad, y al final conseguir que estas personas pues todos seamos iguales. O sea, es que si no...
Buscan rechazo.
Claro,
provocan.
Al final también hay gente que se ve perjudicada, porque ¿por qué van a beneficiar temas de trabajo, a un colectivo? Pues la gente puede empezar a pensar en declararse, puede ser colectivo que no lo sea.
Temporalmente, voy a ser trans.
Si mujer.
Como reversible.
Yo mañana me conviene más ser mujer porque tengo beneficio, porque yo mañana me siento mujer y pasado me siento hombre y pasado me siento no sé. Y yo creo que eso...
No, además, esto yo, no parece parecer fibro, claro, pero es real. Es decir, claro, puede pasar, no, y está pasando.
Más allá de que hayan personas... Que igual sí tienen esa situación, pero es que flaco favor se está haciendo.
Les ayudas poco con eso.
Flaco
sí,
favor
se
está haciendo.
De todas formas, el gran debate en parte de la izquierda tradicional, se está centrando en que esta nueva izquierda progresista se ha centrado en todos estos colectivos que son totalmente minoritarios. Estamos hablando de muy pocas personas en
porcentaje. Están intentando que no sean tan minoritarios a través de cuestionarse la sexualidad desde temprana edad.
Pero
están intentando que sean mayoritarios.
Minoritario.
Y perdónenlo porque esto es una apreciación, pero lo pienso.
Parte de la izquierda tradicional, igual que ha pasado con el tema de esas feministas tradicionales con la ley trans y esa división que se ha producido en el movimiento feminista, es que la izquierda ha perdido la esencia de lo que eran sus valores tradicionales y su foco de atención. Y se ha dispersado y se está dispersando en la defensa de todo este tipo de historias.
Y no defiende.
Que es de las que estamos hablando ahora mismo.
Y no defiende.
Y que estamos hablando de lo que está preocupando al 98% de la población en estos momentos. Que ni es trans, ni es LGTB Disney Plus, Sí, además lo digo adrede. Ni nada por el estilo.
Fíjate.
Estos temas no se están tratando.
No.
Se estamos dedicando tiempo.
La base de la izquierda era ayudar al obrero. Ahora lo están destruyendo.
Vale. Que me dices que ya no hay obreros de fábrica. Y ahora resulta que estamos
obreros pobres.
Claro, mira, estamos hablando
trabajo y no llegar a final de mes.
De trabajadores, del sector servicios, porque ya tampoco obreros. Mira,
prefiero obrero, no obrero
trabajador de la construcción. Por cuenta ajena.
Clase media que trabaje.
Exacto.
Es obrero.
Trabajadores por cuenta ajena.
A mí sí me gustaría decir una cosa. A mí me parece bien que se defienda a todos los colectivos, sean minoritarios o no lo sea. Creo que es el derecho que tenemos todas las personas. Y yo creo que está bien. Ahora, querer hacer lo que estamos haciendo. O sea, estamos viendo una democracia. La democracia siempre ha sido el gobierno de las mayorías, porque es lo que dice la ley. Y estamos viviendo una sociedad donde los que gobiernan son las minorías. Lo estamos viendo todos los días. Hagamos un repaso.
Conjuntos de minorías.
Efectivamente. Y además muchas veces hasta totalmente antagónicas. O sea, estamos viendo el gallo de Tenerife, como los dos partidos minoritarios y además con ideologías totalmente antagónicas son los que están decidiendo la parálisis de Tenerife. O sea, y estamos viendo el gobierno de España, y lo estamos viendo en cada gobierno como estas minorías. El gobierno de España lo estamos viendo, los que están dentro del gobierno y los que apoyan desde fuera. Minorías están decidiendo sobre la mayoría. Entonces, tenemos que replantearnos realmente hacia dónde queremos que la democracia vaya. O sea, no podemos seguir con este sistema, porque al final lo que estamos haciendo es permitiendo que...
Creando odio.
Eso es lo más preocupante.
Odio y desafección. La gente al final está.
Pero no por casualidad, sino por estrategia. Ese es el problema que yo estoy viendo últimamente, es que no es por casualidad. Hay una estrategia para sembrar una partida en España. O partir en España
antes. Favorece a los migrantes de cosas. Que es lo que oyes en la calle, que se les favorece y a ti no se te favorece, le dan trabajo a los trans antes que a la gente de aquí.
Sí, pero eso, yo creo que si entramos, si la mayoría que buscamos y queremos los derechos de todas las personas, entramos en esos discursos que a veces son intencionados de un extremo o del otro, creo que no nos conviene. Estamos creando una polarización en la sociedad.
Lo que estoy diciendo, odio.
Que alguien quiere que pase.
Claro,
esto no es casualidad. Claro. Y además lo estamos viendo de lejos. Y bueno, sé por qué no tomamos partido los ciudadanos que estamos observando eso. Y mayoritariamente estamos aborregándonos, metiéndonos en un corral o en el lado de la derecha o en el lado de la izquierda.
Efectivamente.
Y las personas que se quedan por medio intentando tal, ese es un fascista que está en proceso de fascista. O eres fascista o eres comunista.
Efectivamente.
Eso no debe ser así.
Bueno, esas son las etiquetas. Es un discurso simplista también.
Pero no es bueno para el país, ¿eh?
Vamos a ver, es que no estamos hablando de lo que es bueno o no es malo, estamos hablando de la realidad que se está produciendo y por qué se produce. Y la gran cuestión es qué estamos haciendo, lo que estamos viendo eso, más allá de lamentarnos, comentarlo, pero
no desapegarnos, de la clase política, claro, creer cada vez menos en ello. Y eso es un problema más grave.
Estos colectivos activistas, ellos van a lo suyo.
Y dejando todo en manos de una minoría cada vez más mediocre, que lo que está haciendo es llevándonos a donde nos está llevando, una ruina absoluta. O sea, la sociedad tiene que, de alguna forma, pensar que o esto se le da un vuelco y realmente la sociedad capaz que tenemos toma el mando.
La sociedad necesita líderes.
Sí, claro.
Y lo que están faltando son líderes.
En los partidos políticos es muy difícil que un líder salga.
Líderes que le digan hasta aquí hemos llegado y esto vamos a ir cambiando.
En los partidos políticos actuales es complicado.
Porque al final el líder está pendiente de, ay, este es el tema de moda ahora o este es el tema de actualidad.
¿Vieron el debate de ayer de Sánchez y Feijóo? Ahora aquí hay una pepera. No, mejor no lo veas.
Yo vi corte y la verdad que bastante...
Es que dice, esto es lo que tenemos gobernando. Y lo que podemos tener, no sé con qué quitar.
Pero mira, lo que está claro es que el liderazgo hoy en día ha cambiado. O sea, el liderazgo que había hace 50 años, donde había una persona que se levantaba y era líder en todos los aspectos, creo que la sociedad hoy en día eso no lo pide. O sea, el liderazgo es un liderazgo que depende en el aspecto en el cual se desenvuelve. El líder puede ser una persona, puede ser otra. O sea, yo creo que los liderazgos, como la sociedad, han evolucionado. Y es lo que tenemos que buscar, ese liderazgo en una acción. O sea, por supuesto que habrán personas que den luego un valor añadido a ese liderazgo. Pero buscar ese liderazgo como pasaba hace 50, 60, 70 años.
¿Qué valorábamos hace 50 años? ¿Qué valorábamos con sociedad a los líderes? ¿Qué le valorábamos? No. Ahora le valoramos otras cosas.
Pero que antes había...
Ese es el problema. ¿Qué valoramos en líderes?
Pero vamos a empezar por la base de que antes había respeto. Ahora es odio. Ahora es, si no te gusta una frase, voy a matar. Pues no. Hay cosas que no nos gustan a ninguno de ninguno.
No se debate. O sea, Patricia, no se debate. Se confronta.
Sí, ahora es una pelea de gallos. Ahí a ver quién.
Pero sin contenido político.
A ver quién llama más la atención para conseguir titular.
Y hay quien impone su criterio, su idea o su objetivo. No hay una forma de decir, oye, pues yo parte de lo mío puede ser bueno, parte de lo tuyo puede ser bueno, vamos a sumarlo y vamos a llegar más lejos. No. Lo mío porque lo tuyo no sirve, ¿no? Eso no es así.
Hombre, cuando estás en campaña es así, porque lo hacemos todos, ¿no?
Sí.
No,
pero modelos que se confrontan.
Estamos en campaña los cuatro años.
Se están confrontando modelos de sociedad, pero se están confrontando posiciones personales.
Se copia mucho de otros partidos, de otros municipios.
Pero ¿dónde está la política? ¿Dónde están los modelos que nos ofrecen los partidos políticos? Es decir, soluciones a los problemas. ¿De qué hablamos nosotros? ¿Qué soluciones comentamos en los bares? o comentamos
el trabajo, lo caro que está la cesta de la compra.
Eso no son soluciones.
Pero eso no son soluciones, eso son diagnósticos del problema.
Diagnósticos de la realidad. Nos pasa esto, nos pasa aquello, nos pasa.
Problemas que hay que tienen, que hombre, tienen solución, no con varita mágica, pero los tienen. Aquí no se fomenta el empleo, no se fomenta bajar la cesta a la compra. Ahora, bueno, lo de las transportes.
Se fomentan los bonos gratis. Los bonos de ayuda al alimento. Eso cada día más.
Sí, pero mira.
Y tenemos una sociedad cada día más bonificada y subvencionada. Y la estamos comprando.
Aborregada.
Y cada día nos aceptamos aborregada. Más a nosotros mismos de decir, venga, dame una paguita, dame una ayudita, dame una señal.
Hay que dar la caña de
pescar. Eso es lo peligroso.
No, hay que dar la caña de pescar, no el pescado.
Pero además, mira, pero más incluye.
Pero la gente no quiere la caña de pescar, quiere pescar.
No, hombre, claro. Diego, pues,
pero mira,
yo te lo doy el pescadito y encima te lo doy limpio, escamadito y todo, y cortadito para que solo los calientes, pues.
Y después te voy quitando poco a poco el pescado.
Pero además incongruente, tú dices las ayudas y los bonos. Mira, yo el otro día leí y me extraña que no se haya dado más recorrido a la noticia, sobre todo al impacto que puede tener o la falta de atención. Y fue una noticia que salió que el gobierno de Canarias, de la Consejería de Asuntos Sociales, y además lo justificaba el viceconsejero, renunciaba a un fondo de 1,5 millones de euros para ayudar con 20 euros mensuales a la brecha digital a las personas más desfavorecidas.
Dice que estaba mal gestionado, estaba mal planteado.
Sí, cuando hay comunidades, incluso gobernadas por su propio partido o ellos colaborando, como Valencia, donde están también ellos participando, donde sí, realmente, donde dice no, es que no tenemos recursos y además a esta persona primero hace falta los medios. Vamos a ver, ese señor no tiene ni idea. Tiene que saber que cualquier persona hoy en día esté en la parte de social con ayudas, con PCI. El móvil lo tiene, porque además ellos están exigiendo, la administración exige hoy en día a la ciudadanía comunicarse digitalmente para poder interactuar. Esas personas normalmente buscan wifi en las plazas públicas, en los centros comerciales, ajá, o van comprando bonos de estos de un par de euros, lo que pueden. Si tú le das 20 euros, solamente le facilitas y le ayudas a que pueda interactuar primero con la administración, segundo pueda también tener una comunicación digital y tener más acceso a más información. Entonces, es un disparate, pero no pasa nada. O sea, dejamos un dinero de Europa que viene, que podemos ayudar a unas personas.
Y criticamos.
Y encima y todavía,
lo criticamos porque dice que claro, no viene claro y que la manera de
sí,
hacerla
que sí está mal.
No estaba bien.
Y aquí no pasa nada.
Nadie se ha enterado de ese tema. Bueno, los oyentes entran
no, pero no, claro, los medios no. Si solo llega a ser otros partidos que no son los autollamados defensores de la casa.
Podemos, o sea, otra vez, ¿no?
Ha sido Podemos, claro. Ha sido el consejero de Asuntos Sociales y su consejera, la señora Santana, que ha sido lo más pésimo
lo peor
políticamente que ha pasado por esta tierra y para las clases favorecidas ha sido una carga más.
Tan mal ha sido así que el PSOE está harta de Podemos y está loco por ponerse en manos de Coalición Canaria.
Normal que un partido con cierta coherencia, aunque ha perdido a veces el norte, busque apoyo en partidos coherentes, como puede ser Coalición Canaria o como puede ser el PP. Yo no descarto ese posible secreto, porque históricamente se ha dado, y es lo que yo apelo, ese consenso que ha existido hasta no hace mucho, donde los grandes partidos, hablando de Canarias, PSOE, PP y Coalición Canaria, han llegado a acuerdos buenos para la sociedad.
No, y
tenemos que recuperarlo.
Sigue dando acuerdos, lo que eso no salen en noticias de prensa. Pero mire, un ejemplo.
Porque no vende. Lo que vende es la radicalidad, el enfrentamiento, la disputa. Los acuerdos no venden.
Los inobonos, un ejemplo más del gobierno de Canarias. Los inobonos este año eran 7 millones de euros, que es cuando más dinero de Europa ha venido. Solo dieron 3 millones. 4 se han perdido. Con gente con proyectos que a lo mejor solo le faltaba subsanar algo que podían. Oye, que digitalmente eso funciona muchísimo.
Tienen 600 millones de euros que gastarse de aquí a final de año y no saben cómo.
Exacto. Bueno, como no los quemen,
que no hay.
No ya saben cómo.
Ya lo hemos hablado.
Ya verás
aquí,
tú.
No, ya lo hemos hablado aquí más de una vez, Diego. No hay capacidad de gestión.
¿Pero la culpa es de los funcionarios o quién dirige a los funcionarios? Porque yo creo que los funcionarios...
Pues hay culpa de todo, del que dirige al funcionario y también del funcionariado. Sí, es que no, las cosas hay que decirlas también. Lo que pasa es que eso no te lo van a decir los políticos.
Sobre
todo le ponen fiestas ahí en San Bartolomé. ¿Han visto la provincia?
Y veremos ese pago donde salió, si vemos si son fondos europeos, ¿no? Va a invitar a...
A los funcionarios de alto nivel.
Y a políticos también.
También políticos.
Pues ahí hay fotos y según pone la noticia... Hay fotos de Ángelito Torres
también. Hombre, agasajando a los interventores y a los habilitados.
Yo quiero pensar que él no sabía le costaba ir, pero bueno, estuvo ahí, supongo que pedir explicaciones. Ya por lo menos en Santa Lucía, uno de los partidos que
se ha desmarcado,
la Fortaleza, ha pedido explicaciones, y yo espero que el resto de partidos, bueno, pues
pidan. ¿Pero qué sentido tiene ese tipo de actos? Una fiesta maravillosa para habilitados nacionales, un secretario, imagínense, un secretario, tesorero, interventores.
Me parece normal que haya un gasto, pero me parece,
pero una fiesta.
Pero ese gasto, esa fiesta, 4 días de fiesta más, con hoteles todo lujo,
con tres,
tiene que mirar a las dunas de Maspalomas, con Moy Chandon, barra libre. O sea, es necesario realmente.
¿Y qué persiguen con eso? Y encima contratando irregularmente el servicio de catering.
Sí, bueno.
Desde luego,
imagino que tendrá informe favorable del secretario y del interventor, que son los que se han mamado champán.
Bueno, veremos.
No se ha hecho por casualidad.
No.
Eso tenlo por seguro. Eso tiene su intencionalidad. Seguramente estarán rabiando de que se haya hecho público, que se haya dado a conocer ese tipo de historia. Habría que preguntarse cuáles otras se celebran.
Nacho, y con las redes sociales hoy en día no puedes hacer nada.
Es complicado.
Es que sí. No puedes hacer nada.
Es complicado. O sea, pero.
Pero esto es tipo Boris Johnson, en la pandemia. Sí. A mí te lo digo en serio, me parece una cosa tan patética ver cómo habilitados nacionales, que son funcionarios de carrera nacional, secretarios, interventores, de tesoreros, gente de alto nivel, que tienen unos sueldos importantísimos, que además tienen un RPT que complementan su salario de una manera muy sustancial. Que se vayan a decir, oye, ¿van a darle un curso para que mejoren sus habilidades? No, sí, se van a poner ciegos de comer y beber a cuesta de los impuestos del gobierno canario.
Sí.
Y las carreteras están como están, el paro está como está.
Y además lo que dices tú.
Pero mira, a Boris Johnson le costó el puesto, ¿eh?
O sea, pero es parecido, ¿no?
Pero aquí no pasa nada.
No.
La serie de presidentes.
Con sueldos, como dices tú, más complementos, que son mayores que los que cobra pues el presidente del gobierno de España.
Más que el alcalde, cobran muchos secretarios.
Casi que sí,
pero.
Y el interventor igual. Bueno,
son auténticos.
Y además complementados por RPTs aprobados en pleno.
Vamos a ver el informe de los interventores de dos municipios y los secretarios cuando llegue. Supongo que tendrán algo que decir al respecto de un gasto con dinero
millonario,
público.
Millonario. Bueno,
a ver si se justifica.
Millonario de pesetas.
Bueno, pero no te creas, a ver si justifica.
Ya veremos el recorrido de esta noticia, ya te aseguro que no va a llegar a ningún lado.
Nada.
A ningún lado. Esto se tapa uno con otro.
Bueno, hay casos peores. Ahí tenemos el caso de Mascarilla, más el resto de contratos. De la sanidad canaria
estos días.
Ahora lo mandamos para Europa con el resto de contratos que hay todavía hay.
Pero la culpa
es la punta del iceberg, pero detrás hay mucho más contratos. Vamos a ver qué pasa con todo esto.
Le da fuego.
Vamos a ver qué pasa con todo esto.
Pues mira, en la provincia sí sale, en el día no.
Y en
la provincia sale en primera portada, en el día no, que son del mismo grupo editorial, ¿no?
Sí.
Pero como la fiesta fue en Gran Canaria,
lo digo que se le dé más.
Le dé más pombo y más
aquí sacaron el día, sacó más lo del concejal.
Que ya se ha olvidado.
Lo del concejal de la Laguna.
Ya se ha olvidado.
Aquí sacó el concejal de la Laguna, que más allá del estado en el que conducía, que para mí eso es
absurdo,
es absurdo, porque es el uso de unos recursos públicos durante, bueno, dicen un año y medio, vamos a ver cuánto tiempo es, para uso privado. No sabemos quién pagaba los costes del coche, gasolina, revisiones, seguro, y además, bueno, vamos a ver si el seguro cubre o no el uso por parte de una persona que no es funcional. Eso es
y fuera del término municipal.
Entonces, y además el abandono de una propiedad pública en la vía, con documentación del ayuntamiento.
Es muy feo todo eso.
No es el hecho de que fuera borracho, que también, pero bueno, eso es irrelevante en el contexto global.
Bueno, en un concejal de seguridad, que vayas borracho.
No, que sí, Nacho, que no.
Yo que si no pedimos ejemplaridad.
No me refiero a eso.
Y no será por sueldo que se pueda pagar un taxi.
No me refiero a eso, por supuesto que eso sí.
Y encima pero ese señor no tiene problema económico.
Yo creo que el problema grave es el uso que ha hecho de los bienes públicos, el abandono que ha tenido, y entonces ahora se cree que con dimitir. No, alguien tendrá que explicar por qué recursos públicos estaban en manos de un particular, para uso privado.
Y si fuera necesario, es que encima tiene un agravante más. Este señor no tiene problemas económicos. Si el tipo tiene un coche 2 o 3 en la puerta de su casa. No vamos a decir por qué, pero...
Ya se ha dicho, Diego, yo lo he oído en medios de comunicación.
Es el hijo
este señor es el hijo del dueño de Pinturas Juno.
que tienen una flota de vehículos y tienen, por supuesto,
tiene todo capacidad tipo, de tiene no capacidad, necesita un coche público para irse de borrachera.
Pero bueno,
en absoluto.
Pero si metiera el padre por medio, con lo que cobra ya que el ayuntamiento ya tiene suficiente ingreso para tener su propio vehículo.
No, pero parece que es un desagravante el hecho de que una persona con recursos económicos se acerque a la vida pública. Sí. Yo prefiero que un político tenga la luz y la voy a pagar el resto de su vida y que tenga recursos económicos y que acerque a la política por voluntad propia.
Correcto.
A mí me parece una garantía. No, pero
¿y qué haces usando un coche?
Pero justamente, precisamente para evitar que tenga la tentación de usar lo público para lo privado. Y ¿sí? sin embargo, este teniendo todo, lo sigue haciendo.
Con sillita de niño.
Es muy grave. Y sobre todo lo que dice Antolín, que parece ser ahora que con la dimisión del concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana se ha dado por cerrada la crisis.
No, pero además.
Hay consentimiento por parte del equipo de gobierno. El alcalde sabía que se está usando un bien público para temas personales. Ha habido pago a Hacienda por ese pago de.
Y el alcalde dice encima hoy que ha sido ejemplar.
Sí, lo he oído, lo he leído. Bueno, que ejemplar con la dimisión.
Eso son técnicas de comunicación. Le doy la vuelta a la tortilla.
El alcalde que se está haciendo una obra sin licencia en su casa, siendo el alcalde. O sea, es que.
Ay, qué necesidad.
Y con Cancamito, seguramente. Como estuvimos hablando de la sección, a lo mejor se lo está haciendo con
Cancamito,
con algunos cancameros de estos.
No, de un amigo, te digo porque yo soy responsable de que yo en mi casa he hecho una reforma. Yo con estas manos.
Pero lo has hecho tú.
Y me arrepiento, ni te cuento.
Nacho, según dicen, por lo menos el importe o la factura. O la licencia, el valor que declaró de las obras que iba a hacer para lo que hizo, si no eran cancamitos, era a precio de cancamito.
Bueno, es que.
Y eso particularmente no puede decir si era a precio de cancamito o no, porque.
No, decir algo que en defensa de él es que tú vas a hacer una cosa y cuando empiezas una obra siempre acabas haciendo más cosas.
Ah, claro. Y no pides la modificación.
Nos pasa todo, ¿no?
Y no pides
modificación
de licencia. No pides modificación de licencia.
Lo que se denomina ya que estamos.
El ya que estamos.
Ya que estamos, oye, pues.
Yo quiero cambiar el lavabo y aquel ya que estamos tiro el baño.
Mira, claro. Yo hace tiempo que no hago nada en el sector privado ni en el público, pero Patricia puede corroborar que han pasado 20, 30 años desde que estas cosas pasaban habitualmente y se daba por hecho, y sigue pasando y se sigue siendo por bueno. Cuando un contratista hace obras para la administración pública, tiene siempre que decir que no a un caso de corrupción por prevaricación o por intentar favorecerse. Yo no puedo dar nombres porque no debería darlo, que algún día los daré. Personas que te piden, por el hecho de que tú estés trabajando para un ayuntamiento o a una corporación pública, que hagan cosas en sus casas.
Es que eso debería estar.
Y Patricia está diciendo, me callo. Porque todos los hemos hecho. Sí. Y vas allí y se te ocurre pasar una factura, ¡ja! Que se te ocurra pasar una contra de vida que te voy a cobrar material.
Igual no es demasiado justo, pero debería haber algún tipo de incompatibilidad, como lo hay cuando tú.
Pero es que somos cómplices los contratistas. Si tú tienes una obra pública.
Pero bueno, no solo pasa con lo público, también el vecino.
Y los funcionarios.
Que dice, mira, que ponme aquí dos piedritas más, también pasa.
Pero mira, yo siempre hablo bien de Paulino Rivero, porque en ese caso, cuando yo trabajaba para el Ayuntamiento de Sauce haciendo Paulino Rivero, nunca pidió nada para él.
Nunca
pidió para nada para él, pero siempre te decía, eso que dicen, házmelo en mi casita, házmelo en no sé qué. Paulino decía, que trabaja mucho para el ayuntamiento, esta plaza gratis. Estos dos arbolitos más, gratis. Este bordillito de aquí, gratis.
Sí, pero para el pueblo.
Para el pueblo. Y no, Paulino pedía, pero el que más.
Pero tampoco es porque a costa de empresa privada. Sí, y claro, tú lo haces porque quieres seguir trabajando. Claro. Pero ya se ha cambiado.
Pero no te lo pide para ti.
No lo pide,
incluso habrá cambiado hasta Paulino, porque estoy hablando de la época de que el alcalde.
Ahora va al fútbol, déjalo para el fútbol.
Pero yo creo que también. Tampoco.
Y me llevo muy bien con él, ¿eh?
Yo quiero pensar que tampoco eso es un hecho generalizado en la política. Que hayan algunos que.
Que si te piden para la fiesta, sí, y para la campaña.
Pero
no podemos.
Para la fiesta tiene un pase. Para las campañas lo que tiene un pase.
Sí, no, para la campaña.
No es lo mismo para la fiesta que para la campaña.
Para la campaña.
Se ha controlado algo. Ahora con la ley de financiación.
Pero a mí no se me ocurre pedir.
Está muy controlado el tema.
Está
controlado. Si sigue habiendo algunas ayudas. Pero bueno, pues no es como antes.
Pero antes, sí. Pero es que te pedían, ¿eh? Te llamaban, sí, te pedían, sí, sobre todo para las campañas, ¿eh? No voy a decir que
te ha tocado 6.000 en esta factura de camión grúa. Yo es que si contáramos, hemos jugado todo. Es decir, yo he ido a casa de un político a darle dinero en efectivo a cambio de facturas de limpiadora. Y jugamos. Somos cómplices, somos cómplices.
Hay que aprender
de los errores. Yo sí, no mi dinero, pero sí
de los errores. Hay que aprender de los errores y corregirlos. Y esas cosas, hay que denunciarlas y corregirlas. Y mirar para atrás para aprender, ¿no? Y a veces se mira para atrás para justificar. No.
Pero el problema no es de los políticos, no es de la sociedad.
Sí, claro.
El problema es de la sociedad, porque ahí está el que pide y el que da.
Efectivamente.
Y el que pide y el que da por intereses. Así que...
Porque es que estamos hablando sobre todo de empresas grandes. Las grandes son las que les piden, porque las pequeñas.
El dinero que llevaba no era de una empresa pequeña. Ya te digo yo que no era de una empresa pequeña.
La empresa pequeña realmente no tiene ni capacidad para esas cosas, ¿no? Pero claro, te ves como, bueno, es que si no le doy, luego cuando me presento a otra obra me van a echar fuera.
O me van a mirar con malos ojos, o me van a fiscalizar mucho la certificación económica.
Claro,
es que todo esto... No le echemos la culpa a los políticos.
Si me presento a una obra, me la echan para atrás. Pero vamos a ver, la obra no tiene que cumplir.
Eso estoy hablando.
Cuando tú te presentas...
Eso estamos hablando.
¿Qué poquitos concursos has presentado?
Exacto. Unos
criterios subjetivos.
Hay unos pliegos.
Estamos hablando...
En los pliegos te ponen criterios subjetivos de valoración. Informes técnicos condicionados.
Estamos hablando hace 20, 30 años.
Pero bueno, los criterios subjetivos también cada vez tienen un peso menor. También
cuando
supera un porcentaje tiene que haber un informe.
Cada vez más complicado. Pero
ya están las obras pequeñas, van los interventores de los ayuntamientos a revisarte, las te lo digo porque yo sigo haciendo obras. Ya está fiscalizado.
Está bien
tanto,
toda la fiscalización.
Se ha avanzado. Todavía hay más, pero se ha avanzado.
Toda la fiscalización está bien.
Si yo pongo 10 arquetas, pues 10 arquetas tiene que haber, no voy a cobrar 15, eso lo tengo clarísimo.
Y no puede haber 8 en la calle y 2 en casa de un concejal.
Entonces, eso ya pasó. Eso por suerte.
Eso, gracias a Dios, creo que ha pasado historia.
Y si pasa,
nos tenemos que marchar, señores.
Tengo miedo de que no me van a dejar trabajar, entiendo que ya si hay
y están súper controlados, te lo digo, pero
no me deja trabajar,
pero yo que...
Ignacio, créetelo.
Se sabe, créetelo. Yo no puedo hablar.
No te van a dejar, vete a comunicación, a contratos, a los medios de comunicación y te voy a contar yo si te dejan trabajar o no te dejan trabajar. Y en servicio, exactamente igual.
Todavía queda un camino por recorrer. Se ha mejorado algo, pero todavía queda un camino por recorrer.
Antolín, sin O. Es que como eres Antolín bueno, la tendencia es Antolino.
Y eso de Antolín bueno, si fuese de Antolín Ortega, pues todavía, pero Antolín bueno, la O es.
Porque bueno. A la rata. Patricia Fernández, que a veces me confundo y te llamo Hernández.
No, entonces es muy mal, ¿eh? Muy mal.
Malamente.
Muy mal, Fernández.
Que se repita, que ya tú me das. Diego, esta semana puedo. Y te cupo.
Vale, porque es que no me tiré abandonadita.
Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y don Ignacio? ¿Qué le digo usted? Que la semana que viene no me gusta. Seguro que la semana que viene. Y para despedirnos, la frase del día. Esta vez le toca a Séneca. Y se la leo. Si crees que no tienes enemigos porque nunca hiciste mal a nadie, no tengas dudas que no te faltarán por la envidia que provocas en ellos. Séneca, no lo digo yo. Y pero me sumo.
Sigue vigente. Sigue vigente.
Sí.
Pues ya saben ustedes que José Rey está al frente de todo, que Diego Calvo se pone enfrente del micrófono para intentar llegarles al corazón a veces, y que mañana a las 7:30 le volveremos a abrir los ojos en la medida de nuestras posibilidades. Sigan pensando y generando espíritu crítico, que ese es el objetivo de este programa. Hasta mañana.